Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Señoras, señores, esto es Estudio País, ¿qué tal? Aquí estoy en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Mi nombre es Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento 8.112.346. Éramos muy pocos, la pasábamos bastante. Bueno. Bueno, ¿cómo están, loco? ¿Cómo están? Me imagino, tienen una depresión, pero que no dan más. Bueno, no está mal deprimirse de vez en cuando, pero este de vez en cuando se viene prolongando. Claro, no hay un mango, viejo Gómez. No hay un mango, no hay laburo, no se puede salir. El coronavirus acecha y nos acechan los medios de comunicación como este también. Este también acecha. Aquí en San Marcos Sierras tengo una ventanita en mi estudio y estoy mirando un cielo azul para siempre. Pero viste, por más que escarbás y escarbás, no aparecen esos elementos que te devuelven rápidamente la sonrisa, ¿no? Digo yo, porque la verdad es que... ¡Ay, estamos pasando una época, mirá! Bueno, si no es por el COVID, siempre hay alguna otra cosa, ¿no?, alrededor nuestro. Bueno, algunas cosas para contarte, otras cosas para compartir, algunas cosas en las que estuve pensando. ¿Vos podés creer que estuve pensando? No, porque, viste, nosotros los que detentamos el periodismo... evitamos hablar del resto de los periodistas. Es como una especie de cofradía, ¿no? Entonces no nos metemos mucho con el resto de los periodistas. Pero, ¿cómo decírtelo? Hay una pobreza intelectual generalizada que ayuda de alguna manera a que nos deprimamos un cacho más. Viste, esa pobreza intelectual que yo digo es la falta de preparación, la falta de lucidez, la falta de inteligencia, inclusive la falta de posibilidades expresivas en cuanto al vocabulario, encontrar esa palabra adecuada en el momento oportuno para definir algo que querés decir. Algunos que estudian esto dicen, bueno, si no lo podés decir con claridad es porque tampoco lo estás pensando con claridad. Bueno, y descubrí un tipo que me gusta y lo escucho y me parece que tiene un discurso coherente. Bueno, ya te voy a decir. Esto es Estudio País, una idea genial del Cabezón Badía, que yo acá estoy de alguna manera, no sé si continuando, pero de alguna manera, insisto, vuelvo sobre esa idea porque sigo rechazando la palabra interior. Quiero que todo esto sea un solo territorio. No sé si, la verdad es que no sé si podremos, pero que tengo muchas ganas de que esto sea un solo territorio y que la General Paz no exista más, tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de respirar federalismo de verdad. Tengo muchas ganas de volver a respirar, no sé si volver, o por lo menos arrancar respirando independencia de poderes. No estarás pidiendo mucho vos, Pessoa. No todo está perdido. no todo está perdido. Se puede, de alguna manera, repasar algunas vidas dedicadas a los demás. A la propia, sí, también, pero a los demás. Ay, estuve viendo un documental de Facundo Di Filippo. El título es Pichi, el jesuita del pueblo. Son 40 y pico minutos. Esto, el guion es de Hernán Lentini, la edición de Luis José Castro, bueno, postproducción de sonido Adrián Rodríguez, cámara Luis José Castro, Nicolás Borenstein, Leonardo Linkowski, Iván Radke. Muy bien hecho el Pichi, el jesuita del pueblo. El documental reseña la vida y el legado del sacerdote jesuita Pichi Meisseger. Decilo peor. Se escribe Meisseger. Sería Meisseger. Geyer. Meisseger. Pichi. El Pichi. Con el fin de recuperar la labor del cura que reemplazó en la Villa 31 al padre Carlos Mujica. La película biográfica aunó el resultado final de una extensa investigación periodística que, con material de archivo, entrevistas, refleja su historia familiar, su participación en el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, el compromiso con el movimiento de activistas villeros, sus grandes obras de vivienda en algunas barriadas, con los desplazados por las erradicaciones. Esto de las erradicaciones, esto de los desplazados, ojo que no es nuevo, viene desde tiempo inmemorial. Pero búscalo porque está allí en YouTube, pone Pichi, el jesuita del pueblo, y aparece rápidamente, de Facundo Di Filippo, bien hecho. Lindo mirar esas vidas, repasar esas vidas nuevamente. Yo no sé si esto nos hace mejores, pero al menos vemos algunos que hicieron algo con sus vidas. Y eso nos estamos preguntando nosotros todo el tiempo. ¿Hemos hecho algo? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Somos? Bueno, ¿qué te decía? Te decía que estuve escuchando en algunas entrevistas a un tipito que se llama Leandro Santoro, sí, que es el legislador de la ciudad de Buenos Aires, que confiesa estar en absoluta minoría con el Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires, pero que está allí tratando de cuerpear esa verdadera minoría, ¿no? Le aprueban cosas a mano alzada, le pasan por encima, pero esto es parte de la democracia. Tantos votos, tanto poder tenés. Pero lo que quería decirte es que lo escuché, y escuché un tipo inteligente, escuché un tipo con capacidad de autocrítica, y esto es lo que más me atrae. No es un fanático del Frente de Todos, no es un fanático de Alberto o de Cristina. Es un peronista, sí, muy bien, pero parece razonable el tipo. En un momento en que no escuchás prácticamente a nadie razonable, prácticamente a nadie que sea un poco ecuánime, un poco ecuánime. Están todos de un lado o del otro, sí. Y si estás en el medio, ¿cuál es mi pretensión desde hace tiempo? No te dan mucha bola. Parecería ser que no tiene mucho valor ser independiente y caminar por la mitad de la calle, y ver a unos y a otros, y ver las cosas buenas de unos y de otros, y las cosas malas también. No sé, la verdad es que me tienen confundido. Pero lo escucho a Santoro y es un tipo que argumenta con inteligencia, con datos, argumenta, no agrede al cuete, argumenta. Y después le escuché una autocrítica, porque el periodista que lo estaba entrevistando le preguntó si este gobierno está llevando a cabo una buena imagen de comunicación, Santoro dijo, no, ahí nos estamos equivocando. Coincide conmigo, o yo coincido con él. Así, me gusta más. Yo coincido con él. No hay una buena comunicación de parte de este gobierno. No alcanza con que el presidente salga de vez en cuando y nos cuente. Es más, no debería salir tanto, porque de alguna manera desgasta su imagen. Es la imagen de aquel que está manejando el timón. No digo que esté lejano y absolutamente intocable, no. Pero tan cercano, tan desgastante, me parece que es su aparición constante, cuando en realidad debería haber una política de comunicación que no la hay. Una rapidez de reflejos para salir al toro, porque vos fijate lo que decía, ya que dije toro, lo que decía Santoro, que la oposición tiene los fierros de la comunicación, dijo. Los principales canales, las principales radios, los principales diarios, tiene todos los fierros de la comunicación. El gobierno tiene este fierro. Y cuando digo este fierro estoy señalando acá, este lugar virtual que es una radio. Esta es Radio Nacional. Ya discutimos esto de si es la radio del gobierno, si no la es, si es la radio del pueblo. Ya lo discutimos. Lo que sí sé es que esta radio está a disposición del Poder Ejecutivo. Y que ese Poder Ejecutivo, como el resto de los poderes, debería hacer uso, entre comillas, de esta emisora. Pues bien, yo no he recibido nada. Yo tengo un programa, un pequeño programa semanal, pero que dura 4 horas, va los sábados a la mañana, es muy escuchado, sale por las radios de todo el país, me estoy refiriendo a las nacionales, yo no he recibido una sola comunicación. Digo, ¿cómo es esto? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que escuchar a Santoro hacer esta autocrítica y de alguna manera darle la razón? Decir, ¿por qué? ¿Por qué no se usa, entre comillas, bien usa, este medio de comunicación? ¿Por qué no se usa para comunicarse con la gente? Bueno, salvo aquellas campañas llevadas adelante por, fríamente digo, por algunos ministerios, ¿no? Las campañas de cuidémonos entre todos, vamos a reconstruir, digo, cosas más específicas para comunicar. Y, bueno, insisto, me gustó escucharlo, me gustó escuchar una autocrítica, acompaño esa autocrítica, yo voté a este gobierno, no soy un fanático de este gobierno, pero lo voté y me gustaría sacarme de encima algunas dudas. Y entonces, para ello, habría que tener un sistema de comunicación muy aceitado. Muy aceitado. ¿Viste algunas series en televisión de vez en cuando que te causan alguna sorpresa? Hace poco terminamos de ver una serie que se llama Borgen, que es una serie danesa, donde entendés la importancia que tiene aquel que se dedica a la comunicación y que está cerca y al servicio de un determinado gobierno. Esto acá no se entendió, no sé, vemos esa serie, comprendemos de qué se trata, pero acá no se entendió. Y entonces digo, la pregunta que me hice junto a Diego Genú, que es un periodista, y le dije, si uno habla de la debilidad del gobierno, ¿debilita al gobierno? Es decir, que para no debilitarlo no hay que hablar. Esto es un disparate en sí mismo. En sí mismo es un disparate. No hablar de algo porque produce daño. No es así. No es así. Hay que hablarlo con inteligencia, con lucidez. Y vuelvo a Santoro, lo escucho. El tipo argumenta, el tipo no se pelea inútilmente, no discute estupideces, el tipo argumenta, que es para mí lo fundamental. Y encima me sorprende haciendo una autocrítica respecto de la fallida comunicación de este gobierno. Yo necesito que este gobierno me use, use la radio, use todos los medios a su alcance para comunicar. No solamente el presidente saliendo e, insisto, desgastando su imagen. Entonces, bien. Nada, quería comentarte esto, quería compartir esto con vos, como tantas otras cosas que comparto en la apertura de este dignísimo programa. Sí, me vas a volver a preguntar. El título es Pichi, el jesuita del pueblo. El Pichi. El trabajo del Pichi en la Villa 31 cuando reemplaza al padre Carlos Mujica. Bueno, ¿quiénes hacemos Estudio País? La puesta al aire manejando la Child Line, la tía Lina, José Estopelo, operador de LRA7 Nacional Córdoba, en el control central y en la consola, Santiago Conde o Santiaguito, porque Santiaguito Conde, cariñosamente, Eduardo Pérez, Gloar Sarmiento, desde LRUA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, en la asistencia técnica de los equipos del estudio Julio Villarroel. ¿Qué más? El streaming que usamos es streaming internacional de Adrián Badino. A ver, ponelo.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
La producción general es de Juan Stali. La participación especial de músicas y músicos amigos Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, involuntariamente Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos, etc. Y en San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, conduce... ¿Quién les habla? A ver, las vías de comunicación por WhatsApp, 351-764-5061. No lo digas tan rápido porque no tengo tiempo de anotar. Ni siquiera tengo una virome a mano y la recontra. Poné y anotá, 351-764-5061. ¿Game? 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás Estudio País? Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. Y si nos querés tener todo el día en el bolsillo, no sé si te quiero tener, mira, todo el... La verdad es que estoy un poco... Mira, me tienen harto, me tienen cansado. Bueno, descarga la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. Podés escuchar el podcast. Ya sabés, ingresás en la web www.radionacional.com.ar. Ahí podés escuchar Estudio País, la programación de Nacional. También está el podcast Cuentos de Medianoche, un programón que va después de las 12 de la noche, de lunes a viernes. después seguí el sábado en Nacional desde las 13. Conocemos las noticias de todo el país con el panorama informativo. 13:30 Guillermo Stronati conduce Tierra Adentro. A las 14 el clásico de los sábados, Alejandro Apo hace Todo con Afecto. Desde las 17 horas nos vamos de viaje musical con Fena della Maggiora en La Clave. Sandrita Mianovic llega a las 19 para Soy Nacional. Desde las 21 Eduardo Barone y Graciela Guiñazú nos acompañan hasta la medianoche con Noches Argentinas. Todo el sábado es de Nacional. Bueno, esta semana que pasó, terminamos de llamar y escribir a todas las personas, oyentes de Radio Nacional, de Estudio País, que ofrecieron libros para la biblioteca de la Radio de la Antártida. También decirles que ya está, que ya no podemos recolectar más libros porque tenemos que activar la logística de los envíos. Agradecemos a todas las personas que colaboraron en este trabajo. Este trabajo que es muy complejo en contexto de pandemia. Como vos sabés que me gusta a mí también, porque les gusta a todos los periodistas decir en contexto de pandemia. Y a mí también me gusta, y es una, va a ser una de esas frases que quedan pegadas. Contexto va a ir con pandemia de aquí en más, como llovizna va con pertinaz, sí, como incendio va con pavoroso, ¿viste? Bueno, contexto va con pandemia, ya está. Y agradecemos a todas las personas que colaboraron en este laburo. Les recordamos que Patricia Brañeiro, alias La Negra, se encargará de volver a contactarlos las veces que sea necesario hasta que cada emisora reciba su envío. En las emisoras les van a pedir a las personas que se sumaron a donar libros que se saquen una foto con sus paquetes, sus cajas. Esto no sé si va a ser posible, ¿no? Porque no sé quién puede llegar hasta la emisora. Le vamos a pedir a la gente de la emisora que reciba el paquete de cada una de las emisoras que le saque una fotito al paquete. Digo, para que la gente sepa, para que el equipo de LRA36, Arcángel San Gabriel, el equipo del programa Corazón Antártico puedan ver los paquetes que van en camino, conocer a las personas que los han donado. Es una emoción fuerte recibir el afecto de oyentes que apuestan a Radio Nacional y son oyentes fieles de Estudio País. Una gran idea del cabezón Juan Alberto Badía. Bueno, a ver,
sobre todo en aquellas que tienen su capital con el mismo nombre de la provincia, como nos ocurre a los mendocinos,
sí, claro.
Nosotros siempre hacemos la diferenciación, claro. A lo mejor un poco de sovinismo hay,
no, ¿vale? No, pero está bueno, yo soy sanrafaelino.
Claro, sanrafaelino.
Muy bien.
Hijos del Diamante y del Atuel,
ahí, ¿no? Está.
Los dos ríos más representativos que tenemos.
Sí, señor. ¿Sos periodista?
Sí, exactamente, entre otras cosas.
¿Por qué entre otras cosas? ¿Qué hay que hacer bueno, para vivir ahí, por ejemplo?
No, bueno, hay que primero ser sanrafaelino, básicamente, sí. Tenemos una cultura medio particular, pero bueno, soy también, soy abogado y soy profesor, así que hago de todo un poco, pero desarrollo sí la actividad periodística a diario y es un poco la pasión, ¿no?
Porque, claro. Bueno,
también nos formamos, tuve la oportunidad de formarme en Córdoba, en la escuelita querida de Ciencias de la Información, y entonces, bueno, esa faceta es la que desarrollamos a diario.
Ah, bueno. Che, perdón, porque por ahí mentaste que el sanrafaelino tiene características especiales. ¿Podés contarme eso?
Sí, nosotros somos piamonteses, aunque estamos, si vos ves tu Zoom,
sí.
Vos ves que estamos en el medio de la provincia, pero bueno, en definitiva la cultura es del Piamonte, del Pedemonte, digamos, ¿no? Son tipos más bien reservados, un poco nos tildan muchas veces de conservadores, y mucha gente lo lleva adelante a mucha honra esa característica,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Por ahí las generaciones un poco más jóvenes hemos venido a cambiar un poco esas circunstancias, pero por ahí tenemos algunos resabios de esa situación.
O sea que ahí la Bañacauda es reina y señora.
Sí, entre otras cosas, entre otras cosas. Aquí la verdad es que la cultura culinaria tiene que ver con quienes han desarrollado esta tierra acá. Sí, es claro. La porción de descendientes de italianos y de españoles es mayoritaria, sí. De hecho, y fundamentalmente, y San Rafael tiene una característica o un asterisco muy relacionado con la cultura francesa, porque nosotros, de hecho, el origen de San Rafael y de la ciudad de San Rafael tiene que ver mucho con franceses que llegaron aquí. El ingeniero Balofet y Rodolfo Hucelin son dos franceses justamente que tuvieron mucho que ver con el trazado de la ciudad y con lo que hoy somos como ciudad de San Rafael.
Mira.
De hecho, este emplazamiento de la ciudad de San Rafael originalmente se llamaba Colonia Francesa, era donde vivían justamente los franceses, porque el San Rafael original estaba en lo que hoy es la Villa 25 de Mayo, y ahí hacías vos una referencia a lo que era la conquista del desierto.
Sí.
Vos tenés muy en claro que había una línea de fortines,
claro,
que atravesaba nuestro país.
Sí.
Bueno, el fortín que estaba más al oeste era el de San Rafael, y estaba justamente en lo que era la villa, lo que hoy es la Villa 25 de Mayo, que era por entonces la capital, digamos, de este departamento, que luego se trasladó en 1903 a la Colonia Francesa, denominada entonces, que hoy es el centro de San Rafael. O sea, si hoy venís al centro de San Rafael, en 1901, 2 y 3, en ese punto histórico era la Colonia Francesa. Así que las reminiscencias de Europa están siempre presentes, ¿no?
Claro. Che, LB4 AM 620 FM 97.3, ¿dónde está respecto de la ciudad? ¿Está dentro de la ciudad?
Sí, nuestra radio está, te diría que a 2 cuadras y un poquito más del kilómetro cero de la ciudad de San Rafael.
Ah, mira.
Y un detalle, porque si no los sanrafaelinos nos van a matar, porque en eso sí somos también muy muy condescendientes.
Sí.
Nuestro departamento en general, que está dividido así como muy sustancialmente entre la población urbana y la población rural, porque aquí tenemos una importante población rural, tenemos más de 220.000 habitantes en el departamento.
Ah, claro. Claro.
Así que van a decir, bueno, viste que siempre nos tildan de pueblo, qué sé yo, y los sanrafaelinos nos calentamos bastante con eso.
Bueno, estoy mirando el mapa, San Rafael, hay un barrio que se llama Empleados de Comercio, al norte,
sí.
Pero más al norte aparecen un par de médanos, el de los Chañares y el de los Carboneros, que son como desiertos en el mapa. ¿Es así?
Sí.
¿Es así?
Sí. No sé si vos has tenido la oportunidad de seguir en años anteriores, en algún momento llegó aquí a San Rafael esa competencia de rally tan trascendente que es el Dakar, original París-Dakar.
Sí, señor.
Bueno, que llegó en un momento a Sudamérica por diferentes vicisitudes y decisiones que tomó la organización.
Claro.
Bueno, ellos repasaron la geografía de Argentina y descubrieron aquí, en San Rafael y más precisamente en la zona del Niwil, unos médanos que son reconocidos mundialmente por su vastedad y también después porque, bueno, se adaptaban muy bien a ese tipo de competencia, porque refieren los que han corrido en uno y en el otro lado, que es muy parecido al desierto del Sahara,
por la
característica de su arena.
Ahí está.
Bueno, allí desarrollaron 2 o 3 años la competencia y era uno de los puntos centrales.
Ah, pero es una extensión muy grande, ¿eh?
Sí.
Muy grande.
Sí, además es uno de los puntos característicos de nuestra región, porque ahí está uno de los diques, y vos sabés bien que Mendoza se caracteriza justamente por este sistema de presas, que no solamente tienen que ver con el riego, con la administración del escaso recurso hídrico que tenemos, sino también con la generación de energía, ¿no?
Che, haceme una semblancita del COVID-19, a ver cómo está la cosa por ahí.
Mira, hoy por hoy es una situación que va más o menos en consonancia con lo que ocurre en el resto del país y en la provincia.
Ah.
Nosotros hasta agosto, hasta el 14 de agosto, no habíamos tenido casos positivos.
Ajá.
Estábamos en cero.
Sí.
Y bueno, a partir de ahí empezó a desarrollarse una lógica que es como la que hoy se desarrolla en toda la provincia de Mendoza. Hemos tenido días récord de 127, 130 casos.
Ah.
Ayer tuvimos 101. y vamos por ahí, ¿no? Estamos sí. tratando de sostenerlo lo mejor posible, pero bueno, en definitiva es más o menos lo que se da en el resto de la Argentina.
Ahí Juancito me contaba que falleció el jefe de terapia intensiva de la clínica Ciudad, ¿es así?
Exactamente, exactamente, el doctor Hoffman, sí. un reconocido y querido profesional, sobre todo por los colegas y por sus pacientes, y bueno, y en uno de los sectores de salud, en este caso privado, que también ha tenido mucha mucha trascendencia durante esta pandemia, porque es el sector donde van o son atendidos los afiliados al PAMI. Entonces imagínate que ese es un lugar caliente también de la pandemia y del tratamiento que le dan las autoridades, ¿no?
Correcto. Bueno, ahí tienen ustedes una industria, entre comillas, que es el turismo, pero también tienen la vitivinícola. ¿No? Arranqué un poco imaginándome algunas cuestiones respecto a la producción de alcoholes y de vinos. ¿No tenés algo que decirme con respecto a eso?
La historia ha ido como desandando, digamos, una crisis en la industria vitivinícola. Hoy por hoy, los grandes centros, digamos, productores del vino en Mendoza están en el norte y en el Valle de Uco. Zona de Tunultán, Tupungato, y acá en el sur siguen habiendo bodegas reconocidas. De hecho, la bodega Bianchi con sus vinos es reconocida a nivel nacional y a nivel mundial, y sus vinos son premiados, lo mismo que la bodega Roca.
Sí.
Pero bueno, ya no hay aquella cantidad de bodegas que aparecían en la década del 50, 60 o 70, que era una cada, no sé, cada dos o tres cuadras.
Sí,
claro. Hoy es la industria se ha como, digamos, polarizado en algunas bodegas, aunque la producción primaria de la vid y todo lo demás sigue teniendo, bueno, muchos trabajadores involucrados, ¿no? La vendimia es una situación y un punto del año, bueno, clave también para todo lo que es la generación de riqueza en nuestro departamento.
Claro.
Vos decías lo del turismo, creo que ahí está centrado también una parte muy importante de la generación de recursos para nuestro departamento. Ayer justamente desde el Gobierno Nacional se ponía en evidencia que uno de estos módulos sanitarios que va a instalar el gobierno en diferentes puntos turísticos incluye San Rafael. Uno de esos módulos va a estar aquí en San Rafael para recibir a los turistas y para que tengan y se cumplan todos los protocolos sanitarios en ese momento tan especial, ¿no?
¿Y está abierto ahora el turismo para la gente de la provincia?
Sí, el turismo, o sea, para mendocinos está abierto. Aquí en San Rafael tuvimos una parte importante de la pandemia cerrados.
Sí.
Es decir, desde el municipio se había optado por cuidar a la población y en esto que te contaba en el comienzo de que no habíamos tenido casos positivos hasta mediados de agosto, había llevado a las autoridades a que se mantuvieran cerradas las fronteras para los turistas y solamente los sanrafelinos se pudieran mover dentro del departamento, ¿no?
Bueno, y respecto del turismo, ahí está el cañón del río Atuel, ¿no?
Sí,
ahí se hace rafting, montañismo.
Pesca. Bueno, cuando yo te contaba ahí lo del Niwil, los médanos del Niwil famosos, esa es, digamos, como una de las presas o uno de los diques del sistema Niwiles, ¿no? Que se desarrolla a través del cañón del Atuel, justamente.
Sí.
La otra presa importante o que más se refiere y que vemos o que ustedes pueden ver desde afuera de la provincia como un punto central es el famoso Valle Grande. Es otra de las presas del sistema Niwiles y que, bueno, tiene justamente esta particularidad de ser una de las imágenes que habitualmente se muestra de San Rafael con el rafting, con el deporte aventura y con todo lo que se puede desarrollar allí en el cañón, ¿no?
Che, el tema de la represa El Portezuelo, ahí hay discusiones con la provincia de La Pampa, ¿no?
Sí, recordá que La Pampa y Mendoza tienen un viejo litigio que tiene más de 100 años por el aprovechamiento de las aguas del río Atuel. Es un río que termina en La Pampa y que hace muchos años que no llega agua, porque bueno, hay que tener en cuenta también que nosotros estamos atravesando la segunda década de crisis hídrica. No hay agua.
Es un problema
básico.
Sí.
Y La Pampa siempre ha reclamado justamente por la llegada de ese agua a su territorio. En ese marco, digamos, Y cuando se iba a poner en marcha, porque ya está en marcha la, la licitación de la,
la represa.
De la represa Portezuelo, sí. La Pampa pidió un nuevo estudio de impacto ambiental, más allá de los que ya se habían hecho, y esto generó toda una repercusión porque, bueno, las autoridades provinciales mendocinas estiman que eso es una maniobra dilatoria y que puede llegar a poner en peligro nuevamente la, la represa. Claro. Lo que hay que dejar en claro es que el gobierno nacional, que es quien está obligado a financiar la obra por un juicio que tenía la provincia y que ganó a la nación,
sí.
La nación ha seguido haciendo los aportes, es decir, ha seguido pagando que la justicia le obligó, de hecho en la última semana hizo el último aporte que tenía por este año 2020, así que los pagos se siguen haciendo.
¿Y esa guita, esa guita dónde está?
Esos fondos los tiene la provincia de Mendoza, de la provincia, sí. Y de hecho, inclusive hasta fuentes allegadas al gobierno provincial han dicho por ahí sotoboche
sí.
Que ese dinero se puede dedicar a otra cosa, si es que se llega a trabar la empresa, puede ir a otras obras, ¿no?
Bueno,
nosotros aquí estamos muy atentos al desarrollo de la obra, porque es fundamental no solamente por la generación de energía, sino también por esto, por la regulación del escaso caudal hídrico, ¿no?
Por último, a 17 años del asesinato de Paula Toledo, ayer viernes se cumplieron esos 17 años del femicidio de Paula Toledo, una chica de San Rafael. ¿Qué pasó esto durante estos 17 años?
Mira, esa es una de las heridas que tiene San Rafael, una de las heridas abiertas que tiene San Rafael, porque un hecho muy conmocionante. Imagínate que una chica que iba a la escuela secundaria, que es brutalmente violada y asesinada en uno de los barrios de nuestra ciudad.
Sí.
Hace 17 años que su mamá, Nuri Ribota, busca justicia. Hasta ahora se han hecho dos juicios que han sido declarados nulos por la Corte de Justicia de Mendoza.
Ajá.
Y en esta instancia última, digamos, se ha dado la posibilidad de que haya un nuevo juicio contra solamente uno de los imputados. A los otros tres imputados que había en la causa en el último juicio se les prescribió la acción penal. Y es un ejemplo claro del mal trabajo que hizo en algún momento, fundamentalmente durante la instrucción de la causa, en los primeros meses de instrucción, el Poder Judicial de Mendoza, con algunos de sus integrantes que han quedado muy evidentemente perjudicados por este tema, no perjudicados en la práctica, sino en su imagen, porque realizaron un trabajo realmente paupérrimo y ha llevado a que hoy por hoy no haya ningún responsable de ese hecho conmocionante para todos, ¿no?
¿Y ahí involucrado hay algún pez gordo, doctor Sosa?
No, vos sabés que esa es una de los grandes misterios que tiene la causa, ¿no? Porque los imputados, digamos, no están relacionados, como uno rápidamente hace como un linkeo con el caso de María Soledad Morales, otras situaciones donde las familias de poder han estado involucradas. En este caso pareciera, y a simple vista y
que
después
no.
de 17 años, que no. Dice que en un pueblo como el nuestro, y ahora sí me hago cargo de lo del pueblo porque todos nos conocemos más o menos, siempre hay alguna referencia que, bueno, había un interés acá o había un interés allá, pero así de forma evidente no pareciera.
Okay. Gracias, Alejandro, por esta pinturita de San Rafael, del río Atuel, de los médanos, esos gigantescos tipo Sahara que hay al norte de San Rafael. Por los franceses, por los piamonteses, por la Baña Cauda, etcétera.
Bueno, te mando esperamos acá.
Sí,
esperamos acá,
sí. Pensé las ganas que tengo de ir para allá, pero la puta
madre. Bueno, estoy hoy, si tenés un mapa ahí cerca, estoy ahora mismo en Rama Caída, que es un distrito que está un poquito al sur de la ciudad, y estamos en un día excepcional, a pleno sol y con la llegada de de esta temporada primavera-verano que nos ha deparado. Hoy, por ejemplo, tuvimos a la mañana una sensación térmica de 2 grados, así que la primavera y el verano se están demorando, pero es hermoso toda la floración.
Gracias, Alejandro, abrazo grande.
Te mando un abrazo, Quique, un gusto y un honor estar en tu programa.
Bueno. Lo escuchaste a Alejandro Sosa, LB4 AM 620 y FM 97.3, Radio San Rafael, Mendoza. ¿Dónde lo escuchaste? Y en Estudio País.
Carnaval.
A ver, tengo algunos mensajes de oyentes y que nos envían a dónde, al WhatsApp 351-764-5061, al Facebook, al Instagram, al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Un saludete de Alicia Mirad, que escucha desde Rosario. La tía Alicia viene siendo. Tía Alicia, te mando un beso grandote desde acá, desde el noroeste de la provincia de Córdoba. Juan Sebastián Rapoport, desde Bariloche, estimadísimo Quique, desde la Asociación de Guardavidas de San Carlos de Bariloche, queremos agradecerles la solidaridad y la empatía demostrada por ustedes al difundir la problemática que estamos atravesando las y los 40 trabajadores guardavidas municipales de nuestra ciudad. Con el correr de los días que llevamos en conflicto, caímos en la cuenta que lo que se esconde tras el despido de las y los compañeros es ni más ni menos que un intento de tercerización, privatización del servicio a favor de una ONG de la cual desconocemos su origen y su financiación. Les aseguramos que en los medios de comunicación locales ha tenido este conflicto una repercusión inimaginable y hemos recibido de parte de la comunidad un gran apoyo y solidaridad. Incluso el señor ministro de Deporte y Turismo, Matías Lamens, fue consultado al respecto en una entrevista de carácter federal difundida hace unos días a todo el país por Radio Nacional. Les agradeceríamos enormemente si podrían seguir acompañando con la difusión de nuestro reclamo para así poder multiplicar su difusión hacia los medios de comunicación nacionales. Muchísimas gracias y fraternal abrazo. José Antonio Pereira Falco, ¿por qué no puedo escuchar Estudio País por Radio Nacional Santa Fe como lo hacía hasta hace poco más de un mes? José Antonio Pereira Falco, no tengo la respuesta, pero tenés que pensar que en una de esas, esa Radio Nacional comenzó a tener una programación propia. Por lo que, bueno, es evidente que es más importante tener una programación propia que andar copiando lo que hace este tipo. Analía Perio. Hola, comparto un artículo que publiqué en Salta 12 sobre la problemática en Cachi, que contaba Luis en su última entrevista del sábado anterior. www.pagina12.com.ar La Noble Cachi. Ana Dirricio desde San Martín, Buenos Aires. Señor Quique, lo escucho cada sábado, es un placer. Rubén Ángel Alejandro Acosta Guzmán, saludos desde Ludueña City, disfrutando del programa Nora Montrujó. Amo el sábado porque puedo escuchar mi programa favorito. Patricia Pato Notaristéfano desde Parque Patricios, Cava. Buen día, Quique, todas, qué lindo volver a escucharte después de tantos años. Te descubrí hace unos fines de semana, pero recién ahora puedo escribirte. Lidia Ayala, me encanta el programa, también escucho el programa con un atlas de Argentina y busco los sitios, esa, me gusta historia, geografía, lengua, literatura, disfruto mucho el programa. Nelita desde San Martín de los Andes, Mario Bustamante, muy lindo programa, Quique, en una época hablabas con Jorge Rulli, una persona interesante, ya lo creo. Norma Tarca desde Villa Ballester, Buenos Aires. Tengo para donar dos colecciones en perfecto estado. Quedo a tu disposición para que me indiques qué hacer. Feliz de volverte a escuchar. Eduardo Trabucchi, desde Rosario. Buen día, Kikinchu. No creo en las teorías conspirativas. Tampoco creo que la sanidad sea un fenómeno natural. Hay lo que se llama una política sanitaria, como también una política educativa. Las consecuencias de esas políticas de años son las que tenemos con este virus. Esos creídos omnipotentes y esos estados omnipotentes querían burros, ahí los tienen. Querían pobres, ahí los tienen. Y en plan de esas políticas, el 20 de marzo advertí, según las enseñanzas del rey, personaje del Principito, ojo con las órdenes que se dan, no sea cosa que se promueva la desobediencia y se desbanque la autoridad. Gracias, gran programa. ¿Qué más? Silvana Ferreira, desde Coronel Pringles, te escucho, es un placer viajar con vos. Viene el pitilín, ojito con el pitilín, ya lo tengo encima. Escucha.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11
El ciclo lectivo se podría extender hasta el 30 de abril para los últimos años de secundario. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo que están evaluando esa posibilidad que incluye actividades en el verano, al tiempo que reiteró que las promociones de los niveles educativos no serán automáticas porque se acreditarán los conocimientos adquiridos. El gobierno oficializó la extensión para adherir a la moratoria impositiva y previsional. Hay tiempo hasta el 30 de noviembre y asimismo se prorrogó el plazo para el ingreso de la primera cuota del plan de facilidades de pago, el que no podrá vencer antes del 16 de enero de 2021. El polo obrero tiene como terminal el Círculo Rojo y actúan como ala izquierda de ciertos factores de poder. Lo expresó el ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés Larroque, quien cuestionó el rol de esa agrupación social en la toma de tierras en Guernica. El funcionario en tal sentido dijo que inscribe eso que ocurrió en todo el proceso de desgaste y desestabilización que se está planteando contra el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, cielo despejado, temperatura 17 grados 6 décimos, humedad 53%, en tanto en Buenos Aires y alrededores, estupendo sábado con cielo ligeramente nublado, temperatura 18 grados 4, humedad 57%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos Aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son Nuevos Aires.
San Juan, Comodoro Rivadavia, Rosario, Ingeniero Jacobacci, Zapala, Arcángel, San Gabriel.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos Aires nuevo.
Volvamos a escucharnos.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
Estoy mirando el mapa de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Y me acuerdo de no sé quién me contó hace poco que le pusieron un cero en geografía porque dijo Tierra del Fuego y Antártida. Cuando se olvidó de islas del Atlántico Sur, parece ser que la docente montó en cólera. No lo echó, pero lo calificó con una nota muy baja por haberse olvidado de la soberanía en islas del Atlántico Sur. Bueno, estoy con el mapa ahí, ¿no? Me voy a ir para Río Grande, Tierra del Fuego. Ubícalo, fíjate en el mapa y fíjate dónde está Río Grande, cómo está ubicado Río Grande. Orígenes. La ciudad de Río Grande fue fundada sobre las tierras que ocupaba el pueblo Ona. Como de costumbre, primero los hicimos pelota y después aparecimos nosotros. Ya con el surgimiento del Estado argentino, el primer establecimiento en Río Grande corresponde a la misión salesiana, Nuestra Señora de la Candelaria, fundada en 1893. En el censo del año 2010... Río Grande registró una población de 66.000 habitantes, pero la población actual estimada es de más de 100.000 habitantes. Bueno, ¿qué vamos a cocinar? Vamos a cocinar algo que sea rico, en principio, como casi todas las hoy cocina. Esto se titula Hoy Cocina. Y entonces, en lugar de hacer, no sé, descripciones de sitios, de gente, etcétera, lo que hacemos es tratar de aprender a cocinar alguna cosa. Hay una chocolatería que se llama Mamá Flora, allí en Río Grande. Y me parece que la que está en el teléfono es Susana Molayoli. Susana, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá, buenos días.
¿Cómo vas, Susana?
Pero muy bien.
Bueno.
Gustosa de escucharlo, comunicarme con todo el país.
Qué bárbaro.
Ver esa posibilidad tan linda.
Qué maravilla. Bueno, contame dónde está ubicada la chocolatería en Río Grande.
Bueno, Chocolatería Mamá Flor está ubicada en una de las avenidas principales, no precisamente en el centro,
sí
un poco más alejada, pero en una avenida que tiene mucha afluencia de tránsito y, bueno, de peatones también.
Sí.
Y es una esquina muy visible.
Ajá.
Ya hace 21 años que estamos en esa esquina.
Ajá.
Y bueno, reconocida en toda la provincia, porque bueno, hay clientes de Tolwyn, de Ushuaia,
mirá,
y por supuesto los vecinos de Río Grande.
Qué bárbaro. Tengo una página, www.chocolatesmamaflora.com. Todo junto, ¿eh? Chocolates Mamá Flora. Contame cómo es la historia, cómo se genera esa chocolatería. ¿Quién sabía de chocolates para poner una chocolatería?
Bueno, como saber de chocolate, no tanto, pero sí mi suegra, que era Flora,
sí,
y que era una excelente repostera, esas que,
ha visto. Bueno,
que hacen milagros en la cocina,
sí,
con
sí
los dulces, con las tortas, con las tartas.
Sí, esas viejas que lo que tocan es rico.
Tal cual, hacía realmente cosas y rápido, porque
sí
yo me acuerdo que estando de novia llegaba,
sí,
y hola, ¿qué tal? Y ya preparábamos el mate y cuando nos queríamos acordar, mi suegra ya tenía algo rico, o ya lo tenía medio preparado, claro, o ahí se ponía, así que maravilloso.
Pero aparte, porque vos estabas de novia con el hijo de mamá Flora.
Claro, con el hijo de Flora. Pero bueno, yo me puse de novia con Dani, que es quien fundó la chocolatería cuando él trabajaba en el correo.
Ah, sí. ¿Y
yo estaba terminando el secundario,
sí,
y bueno, después nos gustó la idea de venir a vivir, nos pusimos de novios, por supuesto, y la idea empezó a circular en nuestra cabeza, la idea de venir a vivir al sur.
Ajá.
Y primero yo me recibí, él pidió el traslado, pero digamos, mientras yo estaba estudiando, él pidió el traslado, pero no salía. Finalmente yo me recibí y surgió la oportunidad de irme a vivir, de un cargo en Río Chico, en la provincia de Río Negro.
Sí, perdón, sí, doñita, ¿te recibiste de qué?
De maestra.
Ah, ok.
En la Escuela Normal de Río Cuarto,
donde
somos oriundos.
Ah, son de Río Cuarto, muy bien, vamos.
Nosotros somos de Río
sí
Cuarto.
Sí, muy bien.
Y bueno, el sí tema es que me desempeñé ahí unos 4 meses, nos casamos en ese interín,
sí,
y se vino a vivir a Río Chico, el traslado nunca salía, así que nos volvimos a Río Cuarto.
Ah,
y estando ahí un año y medio más o menos, surgió otra vez la idea y la posibilidad de pedir traslado a Tierra del Fuego.
Ajá.
Así que pidió a Ushuaia primero, unos días estuvo ahí y ya después se decidió venirse a Río Grande, porque en Ushuaia el problema habitacional era tan o más grave que ahora.
Ah, claro.
Entonces era una complicación. Y acá parecía un poco más resuelto en las pensiones, que nos cobijaban a los que veníamos a trabajar.
Sí, y entonces,
y
¿qué
bueno
pasó? Yo te sigo,
pasó?
te sigo como si estuviese...
Y no, larga la historia.
No, pero yo te sigo, dale. ¿Qué pasó bueno entonces?
Y bueno, él trasladó su cargo acá del correo, yo empecé a trabajar en el sistema educativo en la
sí
provincia.
Sí, sí, claro.
Pasaron los... Nació Agustina, al año siguiente nuestra hija.
Ajá.
Y bueno, transcurrieron los años, el correo se privatizó. Y se privatizó y empezaron a suceder cosas que Daniel, como delegado,
sí,
que fue elegido, empezó a denunciar y obviamente
claro
no les gustaba a los que tenían a cargo el correo las denuncias de,
sí, sí,
de irregularidades, despidos sí encubiertos.
Ajá.
Y promediando el año 97,
ah,
97, sí. Queda vacante la jefatura acá en Tierra del Fuego, en Río Grande.
Ajá.
Y bueno, una posibilidad era que él la ocupara, ya que era uno de los que por ahí tenía, respondía al perfil que se necesitaba.
¿Y llegó a ocuparla o por quilombero lo hicieron a un lado?
No, en realidad cuando lo convocan para sí. hacer algún ofrecimiento, que todos creíamos, inclusive sus compañeros y sí. la familia, creíamos sí. que era, el ofrecimiento era precisamente la jefatura de la...
No,
de la delegación
no.
acá del Correo de Río Grande, no, lo que le ofrecieron fue un despido, o sea,
claro,
un
me lo imaginé,
voluntario.
Me lo imaginé, mira, la historia
un
venía justo
voluntario.
Claro, este quilombero más vale que se vaya.
Sí, eso sí. le dijeron, no sí. responde a las,
no,
a las necesidades
está.
De la empresa, o sea,
ya
hace
está.
Mucho lío. Llegaron a ofrecerle más del doble de lo que
sí.
le correspondía.
Sí, sí.
Por supuesto que dijo que no, era una persona sumamente noble, de principios, de palabra,
sí.
y Villa Dolores, a ver una fábrica de alfajores para ver si era lo que nosotros
si era posible.
Podíamos llegar
claro,
a hacer.
Claro, claro.
Y sí, nos gustó la idea, un amigo uh-huh. de mi papá nos comentó, digamos, todo el circuito de fabricación, y dijimos, sí, esto lo podemos hacer.
Ah.
Tenemos capital, tenemos
claro,
ganas, somos
claro,
jóvenes,
claro.
Y probablemente funcione.
Y arrancaron.
Y ahí nos fuimos a Córdoba,
sí.
y vimos casualmente con Celia, de la Escuela de Gastronomía Celia.
Ah, Celia, okay, sí, y entonces...
Y ahí ella nos... entramos en la escuela sin saber, sin conocer, porque de casualidad yo vi.
Sí,
y
eso,
uno dice de casualidad.
Sí,
el universo quiso que así fuera.
Sí, claro que sí.
Y la conocimos. Y nos dijo, realmente, chicos, yo les voy a dar una mano. Porque se ve que había un espíritu así.
Sí, estaban, estaban entusiasmados.
Totalmente entusiasmados.
Bueno.
Nos ayudó mucho a Celia. Muchas de las cosas que nos transmitió la habíamos visto de mis suegro, sobre todo Dani, que era el que
claro.
había, digamos, era el hijo de esta repostera tan,
sí,
tan
maravillosa. Sí.
Y bueno,
¿y en qué momento abren en qué momento abren el negocio?
Y abrimos a fines del 99.
Ah, ya hace 20 años. Sí, 20
sí.
años, sí.
Alquilamos una casita que no estaba en el centro, porque
sí.
mucho que no nos animábamos, pero que respondía a lo que necesitábamos.
Y ahí arrancaron.
Un salón de venta,
sí.
un depósito, una
sí.
sala fría para
qué
el
bonito.
Almacenamiento de los... Y ahí empezamos.
Sí.
Y a los 10 meses... La dueña de del local nos dijo, chicos, allá en Belgrano hay el local se desocupa, váyanse para allá porque va a funcionar. Y,
claro.
y ya nos entusiasmamos y
sí.
nos quedaba algo de capital, así que nos instalamos lo que hoy es Belgrano y Obligado.
O sea que eso fue a principios de siglo. ¿Qué pasa?
Eso...
¿Qué pasó con Daniel?
¿Qué pasó con Daniel? Con Daniel soportamos la crisis del 2001
sí.
y la sostuvimos y la pasamos.
Sí.
Y en el 2008
sí.
Ya estábamos, ya embarcados y ya teníamos un nombre y un lugar. Un día se levantó, fuimos a no se levantó bien,
sí.
le dolía el pecho, fuimos
sí.
al hospital,
ay, ay, ay.
Entregó un desayuno,
sí.
vino, se recostó, falleció. Le dio un infarto,
sí.
y bueno, fue un golpe muy duro,
claro.
un sacudón muy grande.
Pero,
digamos,
Susana, falleció
sí.
sin sufrimiento previo.
Sí, ese es el consuelo,
bueno,
digamos,
claro.
que nos queda.
No, es un flaco consuelo, pero
sí.
pero es un consuelo, de alguna manera,
sí, sí.
¿no? Cuando
pero
son...
nos dejó un legado
bueno, bueno, espera.
Sí, tengo,
espera.
La familia toda,
espera,
lo extraña,
está.
Sus amigos,
sí, sí.
y hasta el día de hoy hay gente que,
claro.
por supuesto, lo recuerda con mucha estima,
porque
era un ser maravilloso.
Susana, Mola Yoli, ¿qué hace? ¿Hacen bombones, hacen chocolate?
Contame. Hacemos bombones, hacemos chocolates,
sí.
Hacemos...
¿Chocolate tablet, en rama? ¿Chocolate en rama hacen?
Chocolate en rama, claro que sí, sobre la mesa de mármol se hace
ese que,
en rama.
Claro, ese que se tira sobre la mesa de mármol y después con una espátula se lo va arrugando.
Sí, exactamente.
Qué bonito que es eso. Me
eso
muero.
Se hace,
me
muero. Se hacen bombones,
sí.
todo tipo de frutas recubiertas con chocolate, naranjas glaseadas, nueces, higos con nueces y recubiertos con chocolate.
Mentaste en un momento dado servicios de desayunos a domicilio.
Sí, eso hace 20 años que entregamos desayunos a domicilio.
Qué maravilla.
Y hay fechas que realmente son... vienen
claro,
muy demandados,
claro.
Días del padre, días de las madres, de enamorados, si no todo el año, porque a veces nos ha pasado en fechas así muy puntuales de tener que suspender la toma de pedidos porque para no poner en riesgo, digamos, la calidad del servicio.
Qué maravilla. Bueno, me dijo Juancito que podés enseñarnos a hacer una fondue de chocolate.
Podría ser,
porque Juancito dice fondue y yo le digo, mira, si lo vas a decir en francés, poné la boca como para decir u y adentro de sí i, entonces te sale fondue, pero a él no le sale, entonces le dije decí fundido, una receta de fundido de chocolate.
Exactamente. A mí generalmente me sale en cordobés, así
no, claro. Bueno, arrancamos. ¿Qué necesito para hacer el fundido de chocolate?
Necesitaríamos 250 gramos de chocolate semi-amargo. Hay quienes también le ponen chocolate con leche, lo mezclan porque les gusta más dulzón.
Sí, claro.
Una cantidad de leche condensada.
Ah, leche condensada. Esa que es medio cremosa.
Sí.
Ok, sí.
No mucho, porque como es dulce, para quienes no les gusta dulce la salsa, digamos, puede resultar un detalle que después no pueden disfrutar mucho.
Pero Susana, el chocolate...
La textura.
El chocolate viene en barritas. ¿Qué hago? ¿Lo pico, lo muelo, lo rayo?
No, lo tiene que poner a calentar a baño de María, bien suavecito.
Ah, ok.
Bien suavecita el fuego.
Sí.
El agua... Hay que tenerle paciencia al chocolate.
Pero no, ¿cómo? Perdón. Baño María significa agua afuera a 100 grados hirviendo y adentro de la cazuela...
No, justamente no, a 100 grados no hirviendo. A fuego suave.
No, y bueno, pero si pones a baño María, el fuego está calentando el agua que a su vez calienta la cazoleta.
Sí, pero que no, porque cuando en algún momento comienza, si usted lo pone a 100 grados, a hervir, propiamente dicho, a 100 grados...
Es demasiado.
Le va a transmitir mucho calor.
Ah, bueno.
Va a quemar. Si lo quema, en realidad lo que quema son los cristales.
Ah, eso es. Bueno, perdón, ¿cuál es
el...? Lo que hay que hacer es romperlo suavemente.
¿Y cuál es el recipiente a usar? ¿Cuál es?
Y un bol de metal.
No importa si es...
una olla de cualquier modo, si un bol de metal, donde usted lo pueda... y va a observar que va a comenzar a derretirse, a disolverse, a ablandarse, y ahí comienza la leche condensada.
¿Qué más?
Una taza de crema, de leche.
Ahí está el huevo y no lo pise.
Y ahí se va a empezar a separar y va a parecer que se cortó. Hay que seguir revolviendo, porque todos esos tres ingredientes se tienen que unificar.
¿Y cuánto tiempo lleva eso de cocción, digamos, y de revolver?
Y lo que tenga tiempo, mientras más lo revuelva mejor. No hay que olvidarse de colocar una tapita de kirsch.
Espérate un poquito porque me estás dando cositas que no había notado.
Ahí es donde puede llegar a separarse todos los ingredientes porque el alcohol lo corta.
Sí, claro.
Pero una vez que el alcohol se evapore, a fuerza de que hay que revolverlo, se va a volver a unificar todo.
Muy bien,
unos cuantos minutos.
Me dijiste.
Chocolate, que tenerle paciencia.
Me dijiste kirsch.
Tener paciencia.
Me dijiste kirsch. Y whisky. ¿En qué cantidades? Chorringui.
Y depende del gusto de
chorringui.
Cada uno.
Sí,
chorringui. Es como el chimichurri que uno le pone al lecho. Uno le pone.
Sí, claro.
Claro.
Bueno.
Eso es.
Y después
nosotros tenemos nuestra propia receta.
Sí.
Y cada uno arma la suya.
Seguro. Cuando eso está hecho, llevo esa cazuela a la mesa y necesito un mecherito abajo o no.
Sí. Un mecherito suave también que mantenga.
Claro, que no queme.
Que no quemen. Nosotros hacemos este servicio inclusive a domicilio. Nos
Mira.
Llevamos la cacerola con todos los ingredientes secos, las frutas frescas y todo lo que es de galletitas. Y bueno, suelen pedirnos para reunión. Ahora está muy, digamos, no se está pidiendo.
No, bueno, estamos en una situación excepcional.
Y la gente acude a comprarnos el chocolate amargo para hacerlo en casa.
Bueno, me falta saber qué puedo sumergir ahí, qué mojo ahí para comer.
Y ahí puede sumergir frutillas, duraznos, ananas, todas las frutas, bananas, todas las frutas que le guste a los comensales.
Bueno.
Puede sumergir frutas secas. Almendras, amaretis, galletitas,
el dedo, un dedo, puedo sumergir un dedo.
También puede pasar.
Sí.
Puede ser ¿qué otras cosas? Lo que se le ocurra.
Sí. Sí,
porque el chocolate es absolutamente noble.
Claro, lo que te parezca que acompaña un bocado merenguito, de chocolate, claro. Okay.
Merenguito. Hay gente que opta por las frutas frescas porque no le gustan mucho lo dulce.
No, está bien. Sí,
un merengue.
Sí. Estaba
tiene que estar todo en la mesa porque es como la baña cauda, ¿vio?
No, claro.
Vaya la comparación,
sí,
¿no? Nada
sí, que ver, pero... está bien, pero es parecido porque el sistema es más o menos parecido. Y claro, estaba pensando en un gajito de mandarina, por ejemplo.
También, cítricos, naranjas, manzanas.
Decime, Susana,
kiwi, en la época que tenemos kiwi, también le ponemos kiwi, cerezas.
¿No te da vergüenza a vos estar contándonos esto a esta hora de la mañana en este programa?
No, es puro disfrute.
Puro disfrute.
Aunque no lo tenga, lo visualiza y ya lo disfruta.
Qué
igual,
bonita,
¿no es cierto?
qué bonita. Bueno, chocolatería Mamá Flora, www.chocolatesmamaflora.com, y bueno, y ahí podés ver lo que hay y qué sé yo. Me gustó mucho conocer la historia de la chocolatería, sí. Susana.
Sí, es muy linda la historia, porque surge de una situación no agradable, que dio lugar a algo que realmente lo necesitábamos en Río de Janeiro, un lugar en donde... Bueno. Miren, no le conté, pero también, los vecinos de Río Grande lo saben.
Sí.
Hacemos copas de chocolate.
Ajá.
Copas que no es plástico recubierto ni vidrio, no. Son copas que se comen, se usan como vidrio, como si fueran de vidrio o de cristal.
Qué bonito.
Se pone la bebida fría,
ajá,
que puede ser champán, un espumante, una sidra, con lo que se quiera consumir, y se utilizan como si fueran de cristal.
Maravilla.
Así, con esas copas hacemos bandejas de brindis para las fiestas. Tenemos una importante demanda porque muchos quieren esperar el año siguiente o despedir el año, digamos, con esas copas. Así que también.
Bueno Susana.
Y artesanías de chocolate de todo tipo.
Te agradezco.
Absolutamente noble.
Estás con un retorno pequeño, ¿verdad? Por eso me escuchás medio lejano. Te agradezco este ratito, te agradezco la fondue desde Mamá Flora y desde Río Grande. Muy amable, Susana.
Muchas gracias, Quique.
Bueno,
muchas gracias a usted.
Bueno, ya nos estaremos viendo.
Ojalá que sí.
Chau. La escuchaste a Susana Molayoli. No me estaba escuchando bien, pero yo sí la escuché a ella. Y a todos nosotros se nos hizo agua la boca. Por eso le pregunté si no les daba vergüenza estar hablando de estas cosas a esta hora de la mañana. Un sábado. ¿Vos podés creer? Mirá, esta gente... Bueno, Susana Molayoli, Río Grande, Tierra del Fuego, Chocolatería, Mamá Flora, qué lindo. ¿Y dónde lo escuchaste? Acá, en Estudio País. voy a preguntar a mi nieto Amadeo a ver si podemos juntarnos a hacer una fondue de chocolate. ¿Qué dirá mi nieto Amadeo?
En contexto de pandemia no se puede.
¿Cómo, Amadeo?
En contexto de pandemia no se puede.
No lo puedo creer. Me mato, me mato. Es infernal. Viste que ya adoptó también la relación de la palabra contexto con pandemia. Van juntas, son inseparables. ¿Cómo dijiste, Amadeo?
En contexto de pandemia no se puede.
¡Qué bonito que sos! Bueno, entre el chocolate y este, que es un dulce de leche, bueno, no sé qué decirte, mirá, con la hora que es, y yo hablando de estas cuestiones, tengo que agradecer, tengo una cosita para agradecer acá. Ricardo de Jesús, ¿sabés quién es? Es el tipito que trabaja el cuero ahí en Pergamino. Me ha hecho un envío, me mandó unos regalos. Domicilio calle 6 al 200, Pergamino, Ricardo de Jesús. Hablamos con él ya, sí, es un talabartero, labura en cuero, no en cueros. Se pone la camisa y labura en cuero. Manda una cartita, dice: Quique, a la antigua carta de puño y letra, como nuestros viejos y nosotros mismos, que lo hicimos miles de veces. Van los mates para vos. Sí, mandó un par de mates, uno para Juancito y otro para mí. Esos mates retobados en cuero, esos mates de calabaza. ¿Viste que hay gente que toma mate en unas cosas de cerámica? ¿O qué? He visto mates de vidrio, he visto mates de goma. Me quiero suicidar. Mirá, no sé cómo hacen, pero les gusta. Hay un mate que es como una goma, ¿viste? Y es como, no sé, como agarrarlas de un toro. Uy, te conté que tengo un mate retobado en piel de huevo de toro, en escroto de toro. No sé si se llama escroto en el toro. Tengo que hablar con Claudio Rosso y preguntarle cómo se llama la piel que recubre los testículos del toro. Bueno, a alguno se le ocurrió y me mandó un mate recubierto con cuero de testículo de toro. Bueno, y me han mandado un par de mates maravillosos. Una cartera, dice, para tu compañera Leda, la tengo acá también en cuero, cosida a mano, y una correa para la guitarra que seguro vas a usar. Gran abrazo, seguimos en contacto. Todo vino en una bolsa de plástico que este desgraciado viene guardando desde el siglo XVI. Porque fíjate, ahí dice, de Jesús, polvo jabonoso especial. De Jesús, pero escrito con J, no con G, como es su apellido, y es del año del Jopo esto, porque debe haber sido de su viejo, de su abuelo, andá a saber de quién. Es del año del Jopo porque abajo dice Pergamino, TE, teléfono del Estado. Ni siquiera Entel, boludo. Teléfono del Estado de cuatro números. Sí, no, esto. No sé, lo mandó envuelto en esto. Gracias, Ricardo, por estos regalitos. ¿Qué más tengo? Ah, y un agradecimiento también. Yo no sé si me habrá escuchado Gustavo D'Agostino, de la calle Moreno en Bariloche, en Río Negro. Te conté que mandó una caja así grandota con cuestiones que hacen al viejo y querido cine 8 Super 8. Sí, una máquina, una proyectora y una moviola. Sí, y una empalmadora de paso cañazo. Bueno, lindos regalos, muy lindos regalos. ¿Qué tengo, che? Ah, ¿cómo que tengo, che? Pero vos vivís en...
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
En todo el país, con más voces, con más diversidad.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene igualdad.
Igualdad.
Yo soy un gran oyente de radio. Yo escucho todas las radios.
¡Cumple Titor! Y vamos a celebrarlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Sumate al Cumple Zoom y a la presentación de su biografía.
En el 52 creo que le escribí a Antonio Carrizo, preguntándole qué había que hacer para trabajar en la radio. Y me contestó, para ser locutor hace falta una vasta cultura. Pero me hizo contestar Carrizo, ¿eh?
Entra a www.radionacional.com.ar y participa de su fiesta.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Héctor Larrea, una vida en la radio.
Yo en la radio soy un refugiado emocional. Mi razón de ser, mi justificación.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 33 minutos.
La pelota vuelve a tocar el césped y a besar la red. Los goles los escuchás en un solo lugar.
Jugada de gol, tiró gol.
Con Víctor Hugo y el mejor equipo de todos los tiempos. Relatores, pasión nacional. Para hacer la única transmisión que llega a cada rincón del país. De la Quiaca a la Antártida. Sentilo por la radio pública.
Ampliamos el alcance de la moratoria para que todas y todos puedan aliviar sus deudas. Pymes, cooperativas, profesionales, grandes empresas, monotributistas y trabajadores autónomos van a poder regularizar sus obligaciones vencidas en hasta 120 cuotas. Tenés tiempo hasta el 31 de octubre para adherirte. No es una moratoria más, es estar cuando más hace falta. Más información en afip.gov.ar/moratoria. Argentina Unida. AFIP. Argentina Presidencia.
Un disco de Luciana Yuri, interpretado e interpelado desde la mirada de una mujer comprometida con su época y su territorio. Qué lindo escucharte y qué lindo tenerte acá, Luciana.
Soy Nacional, Sandra Mianovich.
La música y las canciones tienen ese poder mágico de hacernos viajar en el tiempo, de remitirnos a sensaciones, a momentos.
Sábados, desde las 19.
Son como pequeñas peliculitas y ese es el poder que tienen de contarte una historia y de llevarte inmediatamente. Exactamente, sí. A ese espacio, a ese lugar.
Por Nacional, la radio pública.
Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
Hice al revés, porque en realidad tengo el Zoom puesto en el Calafate y en el Lago Argentino, pero no debo arrancar de esta manera. Debo arrancar haciendo primero una mirada general sobre la provincia, que en este caso es Santa Cruz, y después, pero no pude resistirme, porque recuerdo un paso mío por el Calafate. No tengo mucho recuerdo de el Calafate como ciudad en sí, pero sí el tremendo lago argentino que está allí. Pero déjame que trate de ordenarme, cosa absolutamente imposible e inútil, pero voy a tratar de ordenarme. Provincia de Santa Cruz. Ubicación, está ubicada al sur de la región patagónica. Santa Cruz limita al norte con Chubut, al este con el Océano Atlántico, y al sur y al oeste limita con la República de Chile. Río Gallegos, ciudad ubicada sobre el mar argentino, es la capital provincial y la ciudad más poblada. Orígenes, antes de la primera conquista española, Santa Cruz estaba habitada por el pueblo tehuelche. Por supuesto, después los hicimos pelota a todos, como corresponde. El territorio actual de Santa Cruz se termina de configurar durante la dictadura militar de Pedro Eugenio Aramburu, el 22 de noviembre de 1956. Qué historia la nuestra, ¿no? Pero pre- y proto-historia. Población, según el censo 2010, 270.000 habitantes, pero la verdad es que esto ocurrió hace ya 10 años. Me voy al Calafate, ahora sí, ubicación, la ciudad está ubicada en la ribera meridional del lago Argentino, ¿viste? Muy cerquita de la cordillera de los Andes. Antes de la conquista realista, el Calafate recibía por parte de los tehuelches el nombre de Quejec-Aike. Quejec significa dejar o depositar, y Aike quiere decir paradero humano. A comienzos del siglo XX, el Calafate es un punto de aprovisionamiento de los transportes de lana realizados en carreta desde las estancias de la región hasta los puertos. La ciudad El Calafate, fundada oficialmente en 1927 por el gobierno argentino, luego de las campañas militares de exterminio de la población y los trabajadores rurales. El Calafate es la puerta de ingreso al Parque Nacional Los Glaciares. Incluye el glaciar Perito Moreno, el glaciar Uppsala y el cerro Fitzroy. Está ubicada a 80 kilómetros de la cordillera de los Andes. Es una zona donde nieva poco, pero este invierno fue uno de los que más nevadas registró en los últimos años. La población, bueno, ya estiman estar por encima de los 20.000 habitantes. Allí está LU23 AM730 y FM88.1 Radio Lago Argentino, y ojalá esté del otro lado del teléfono don Guido Bonelli. Guido, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, acá estamos. Un gusto saludarte. Estaba escuchando en la presentación. Excelente descripción de Santa Cruz y además recordando tu paso por el Calafate. Creo que deberías volver si no recordás mucho de la ciudad.
Sí, exactamente, estaría bueno volver en algún momento a reconocer el Calafate como lugar, como poblado. Recuerdo, sí, como te dije, la impresión que me llevé cuando vi el lago Argentino. Es un mar, es una cosa impresionante. Vos no sos de ahí.
No, yo soy de la provincia de Entre Ríos, nacido en Concepción del Uruguay.
Mirate. Y entonces,
En el límite con el Uruguay, donde me crié en el río, obviamente, pero después estudié en La Plata, también viví en Buenos Aires, viví un tiempito afuera, y hace 14 años que estoy en el Calafate.
¿Y por qué te fuiste al Calafate? A ver...
Y en principio fue simple curiosidad. Yo estudié periodismo en la Universidad Nacional de La Plata, viviendo en Buenos Aires, encontré un aviso. Buscaban gente para ir a trabajar al sur. Debo reconocer que geografía nunca fue mi fuerte, y la primera vez que fui a mirar dónde quedaba Calafate, lo estaba buscando cerca de Bariloche. me di cuenta que Bariloche recién era la mitad de camino.
No, claro, está... Sí, por supuesto. Bueno, estando en Entre Ríos o estudiando en La Plata, claro que te queda lejos el Calafate. Sí, pero bueno, es que la lejanía siempre es relativa a algún lugar. No se puede decir que es lejos el Calafate. Claro. ¿Lejos de qué? Sigue siendo la pregunta de siempre, ¿no? Contame cómo es...
No, te iba a decir que yo lo tomo como que está cerca. En realidad está cerca del glaciar Perito Moreno, que es un punto que prácticamente todo el mundo quiere conocer.
Sí, señor. Che, bueno, ya me vas a hablar de eso, pero contame cómo es LU23 AM730 FM88.1 Radio Lago Argentino. ¿Cómo es? ¿Dónde está la radio? ¿Está en el centro de la ciudad?
LU23, tiene ya más de 40 años. En febrero va a cumplir 42. Sí. Y es una de las emisoras más potentes de toda la Patagonia, austral. En su momento fue creada justamente por una cuestión estratégica, ¿no?
Porque
en esta zona se metían algunas señales de radios del otro lado de la cordillera, y no había cómo llegar por ahí a los pobladores que había en aquel momento. Obviamente, Calafate era un lugar muy chiquito, y la radio estaba alejada, muy claro, alejada claro. del centro, sí. cuando hoy en realidad es prácticamente céntrica. Podemos decir que está a unas 10 cuadras de la avenida principal, Ajá. que en aquel momento, y hasta no hace mucho tiempo atrás, era una zona alejada y despoblada, estaba claro. en el medio del campo. Hoy, obviamente, ha quedado rodeada del pueblo.
Y el edificio sigue siendo el edificio viejo.
El edificio es el mismo, el mismo edificio, tiene 42 años.
¿Y la antena transmisora de AM está ahí mismo o está más afuera?
La antena fue trasladada hace aproximadamente 9 años.
Ajá.
Estaba en el mismo lugar,
claro.
era un predio muy grande, obviamente, 104 metros de altura,
sí,
con todos los tensores, los cables, ocupaba un terreno, un predio muy grande. En un convenio que hizo el municipio con la Nación, consiguieron un predio más alejado, a la vera de la Ruta 15,
Ajá.
uno de los caminos que te llevan al Parque Nacional Los Glaciares. El municipio le dio a la Nación un terreno ahí para trasladar la antena,
sí. era
un enlace que los estudios quedaron donde estaban,
eso.
Y la Nación le cedió ese predio al municipio. Ahí se hizo un loteo, exactamente al pie de donde estaba la antena,
sí.
es donde yo estoy hablando en este momento porque es donde hice mi casa.
Ah, hiciste tu casa ahí, mirá, se vieron favorecidos de alguna manera.
Sí, los que justo en ese momento, yo en ese momento hacía 4 o 5 años que estaba acá,
sí.
estábamos en la búsqueda de un crédito, la posibilidad de conseguir un terreno, y se dio justo ese loteo, donde tuvimos la posibilidad de conseguir, gracias al Procrear, mirá, el primer Procrear de aquel momento.
Che, ¿y la antena de la FM está en el viejo edificio?
La antena de FM queda en el, obviamente, una antena muchísimo más chica, que está en el mismo edificio, esta se mantiene. La FM tiene la mitad de la edad, tiene 20 años, va a cumplir 21, porque fue instalada 20 años después.
¿Cómo es el Calafate como ciudad? ¿Cómo la describirías?
Hermosa.
Ah, miércoles, bueno. Eso es una síntesis, ¿ves?
Eso es una síntesis. El Calafate tiene de todo. Tiene un centro comercial que obviamente es muy lindo y está preparado para recibir al turismo internacional,
sí.
con una variedad de propuestas impresionantes, y además cosmopolita. También hay que escribirlo de esa manera.
Sí.
Y es una ciudad... No me refiero al relieve, a la descripción geográfica, pero es una ciudad plana, no tiene altura.
Ah, okay.
Y acá no hay un edificio que supere los 3 pisos.
Sí, bueno,
muy pocos que tengan 3 pisos.
No, pero eso sucede generalmente en aquellas zonas donde hay espacio. Si hay espacio, ¿para qué voy a construir en altura?
Claro.
Esto es así.
Es justamente el motivo.
Sí.
Hay espacio, y de hecho es una ciudad muy, muy amplia. Si vos la mirás en superficie, por comparar con la provincia, en la provincia de Santa Cruz, con Río Gallegos, en superficie,
sí.
vos la mirás desde arriba y Calafate no es mucho más chica.
Ajá.
Es más chica, pero ponele es la mitad o un poco más, cuando Río Gallegos es 5 o 6 veces más grande que la población.
Claro, o sea que está extendida.
Muy extendida.
Claro. ¿Y está a orillas del lago o está a orillas de una especie de bahía que da al lago?
Está a orillas de la Bahía Redonda.
Ahí está.
Pero se ha extendido y hoy tenemos un paseo costero de varios kilómetros, más de 10 kilómetros tiene todo el paseo costero,
sí.
que tiene en una punta, desde lo que se denomina como Punta Soberana, hasta la otra punta, digamos, una herradura, ese paseo costero que bordea toda la Bahía Redonda, que es una reserva natural que se llama Laguna Nimes, que llega en cada punta, tanto Punta Soberana como la otra punta, que le dicen la Toma Vieja, porque es la antigua toma de agua de Calafate, que en esos dos sectores dan al lago abierto.
Qué
cuando decís, digo lago abierto, porque a veces mucha gente lo compara A veces con el mar, cuando sí, está nublado sí, y las nubes sí. muy bajas, no se llega a ver del otro lado.
Claro,
y el
claro,
viaje por sí. el viento permanente también da esa impresión.
Eso es lo que me impresionó. Me impresionó, dije, como un mar ese lago argentino. Impresionante.
Sí, mar interno, sí. escribió el Perito Moreno.
Ahí está, un mar interno.
En 1877, cuando lo descubrió, justamente.
Sí. Haceme un breve informe sobre la situación del COVID por ahí.
Es una situación complicada, situación complicada porque ya hace poco más de un mes que se declaró la situación, la transmisión comunitaria en el Calafate, sí. junto con Río Gallegos primero, Caleta Olivia después y Puerto Deseado recientemente. Son cuatro localidades en Santa Cruz que tienen transmisión comunitaria. En el Calafate hace aproximadamente un mes que tenemos casos positivos detectados todos los días. Sí. No es una gran cantidad de casos, obviamente es una localidad pequeña, pero esto preocupa sobre todo por la actividad turística, es la última que se va a reactivar. Todavía estamos, recién se están empezando a dar algunos pequeños pasos, pero preocupa en ese sentido, porque el COVID sabemos que lo primero que se... que se cancelan son las relaciones entre las personas,
claro,
el moverse, claro. y de eso se trata el turismo.
Sí, señor.
De relaciones entre personas y...
Sí, sí.
Entonces es una situación...
Complicada.
Una situación complicada.
Sí, sí, porque no se sabe tampoco qué actitud adoptar frente a esto, ¿no? Es obvio que hay mucha gente que vive del turismo, es obvio, y que necesita abrir... Y es obvio que hay otra gente que está sospechando de alguna manera que la apertura va a traer más casos de COVID. Bueno, esto es una locura, sí. es una locura que no sabemos cómo resolver.
Que no sabemos para qué lado
salir. No tengo duda. La
circunstancia particular que tiene Calafate es que acá se vive del turismo. No te voy a decir el 100% porque eso sería imposible, pero me arriesgo a decir arriba del 90%, porque claro. es una localidad chica donde no hay otras industrias desarrolladas.
Eso es.
Y hablando de Santa Cruz en general, la industria pesquera está habilitada, entonces en Zona Norte trabajan, la petrolera también.
Sí.
En el Estado, obviamente, también hay mucha gente que vive del Estado, vive de algún trabajo, ¿no es cierto?, administrativo en el Estado, en Río Gallegos también, se depende mucho de eso. En Calafate es 100% del turismo.
Claro,
entonces,
claro. Claro.
Se complica ahí un poco más todavía esta situación.
Y veo siguiendo la costa, digamos, hacia el noreste, que hay un aeropuerto allí, casi sobre el lago.
El aeropuerto internacional Armando Tola, que si bien se denomina internacional, tuvo esa categoría en algún momento y hoy no la tiene, pero que se está buscando volver a recuperarla.
Ajá.
Tiene las condiciones, de hecho ha sido ampliado después de su creación. Su creación fue en el año 2000, lo cual significó obviamente el despegue a nivel turístico del Calafate. La visitación se fue multiplicando a pasos agigantados a partir de la creación del aeropuerto, que recibe aproximadamente, en un promedio de los últimos años antes de la pandemia, 500.000 turistas al año.
Ah, la flauta. Claro, impresionante. Decime, el Parque Nacional Los Glaciares, específicamente el glaciar Perito Moreno, ¿está accesible? ¿Iban a reabrir en algún momento dado el parque? Contame sobre eso.
Fue la gran novedad de esta semana.
Sí.
Después de muchos pedidos, obviamente del sector turístico que viene insistiendo ya desde hace tiempo, insistencia desde el municipio, después se trasladó a la provincia, finalmente se llegó a un acuerdo. La idea era abrirlo el 1 de noviembre, esto es el próximo domingo, y se pospuso un día. Se va a abrir el lunes.
Ah, sí.
El lunes. Para evitar la gran... aglomeración de gente que quiera ir todo un domingo el mismo día, se pasó para el lunes.
Pero la apertura es una apertura en general o es para hay una restricción para la gente de la provincia o de la zona.
A eso iba. En este momento y cuando digo en este momento es en simultáneo, ahora sí, están sí. reunidos en videoconferencia la gobernadora Alicia Kirchner con el ministro Cavandier anunciando los detalles. Mucho ya trascendió, pero lo más importante es esperar a ver cómo hace la gente para anotarse para ir, porque claro. obviamente tiene restricciones.
Ah, claro.
50 vehículos por día
sí.
a lo que es el corredor que es el acceso de Río Mitre, se llama, que sí. va hasta el glaciar Perito Moreno, 50 vehículos por día. Hay otras seccionales del Parque Nacional Los Glaciares, que es el más grande, territorialmente hablando, de la República Argentina.
Sí.
Seccional sí. Lago Roca, que sí. es un camping muy lindo, es un lago que cuando el nivel del lago está muy alto, se une con el lago argentino, con sus brazos, el Lago Roca, que es donde suele ir la gente del Calafate, es uno de los lugares elegidos para ir de camping, de campamento, a pasar el día, hacer un asado, un lugar precioso,
sí.
precioso, que también, bueno, va a abrir y va a tener un cupo de 20 vehículos por día. Pero además está la seccional del Chaltén, a 200 kilómetros de Calafate, el Chaltén,
sí.
sigue estando el Parque Nacional Los Glaciares, que como te decía, es muy, muy extenso. En el Chaltén también hay una habilitación, ahí el acceso es peatonal, porque la actividad que se realiza es el senderismo, el trekking,
sí, señor.
Y ahí va a tener una carga de hasta 200 personas. Por día, siempre hablando de residentes y nada más.
Bueno, qué problema. Qué problema para los lugares que viven específicamente del turismo, ¿no? Bueno, están todos expectantes. Hay una serie de represas sobre el río Santa Cruz. Contame sobre ello. Me parece que también hay una especie de brote de COVID-19 en una de las represas.
Sí. La idea es que sean represas en un par de años, son obras por ahora,
sí.
son las obras más importantes que encara el gobierno nacional en todo el territorio argentino. Son dos represas, la que está más cercana a El Calafate sobre el río Santa Cruz es Condor Cliff, la otra es La Barrancosa,
sí.
en su momento le habían cambiado los nombres, son una es Néstor Kirchner y la otra es Jorge Seppernick. Estas obras, bueno, han sido polémicas desde el inicio porque hay reclamos de ambientalistas. En estos lugares se está trabajando, de hecho se estuvo trabajando en buena parte de la pandemia con protocolos
sí.
Que venían resultando muy bien hasta ahora.
Ya
hace algunos días, sí. bueno, hay un brote en gran conglomerado, como le llaman, así lo dijo el Ministerio de Salud de la provincia, donde hace 3 días hubo 2 casos, a partir de ahí surgieron al día siguiente 25 y ayer surgieron otros 30.
Perdón, pero eso sucede en un poblado, eso sucede en un campamento. ¿Cuántas personas viven en un campamento?
Hay un pequeño obrador, como te decía, es una de las obras más grandes que se está haciendo en la Argentina. Viven en Condor Cliff, que es una de las obras, aproximadamente 700 personas.
Y
otro tanto en la otra. Se han montado una especie de campamento con gamelas, una pequeña villa, digamos, temporaria hasta que la obra termine.
Y ahí está el brote de COVID.
Ahí está este brote que te contaba, que hasta el momento ronda entre 50 y 60 casos activos, lo cual obviamente es un número importante para las cerca de 700, 800 personas
lógico,
que viven en el lugar.
Lógico. Guido Bonelli, ¿alguna otra cosa que me quieras contar desde El Calafate, mientras yo miro el mapa y recuerdo al lago argentino?
Hay un grupo de turistas, y esto lo tendría que haber comentado anteriormente, pero me olvidé, que están varados aquí desde marzo. Algunos no están varados, han tenido la posibilidad de irse, pero decidieron quedarse.
Ah, mira.
Y desde marzo, acá hubo un brote al inicio de la pandemia,
sí.
que se logró controlar, después se llegó a caso cero, y durante varios meses no tuvimos un solo caso.
Sí.
De hecho, en julio estuvo a punto de abrirse el Parque Nacional Los Glaciares cuando llegó finalmente un brote, que es el mismo que tenemos hoy, y que después, bueno, la situación se fue complicando.
Sí.
Entre estos turistas hay franceses, hay hay belgas, hay españoles, de distintos puntos del mundo, y también algunos turistas nacionales que decidieron quedarse ya en el Calafate, que vienen reclamando hace tiempo no irse del Calafate sin conocer el Parque Nacional de Glaciares, quiere ver el glaciar Perito Moreno.
Sí,
el 7 de noviembre, la semana que viene, va a llegar el primer vuelo regular después de 8 meses.
Ah, bueno, se reabre el aeropuerto a los vuelos de cabotaje.
El próximo 7 de noviembre.
Sí.
Un vuelo por semana nada más, hasta el momento es lo que autorizó la provincia, un solo vuelo por semana.
Sí.
Sin necesidad de presentar el PCR negativo para aquellos que vuelven o que quieran venir aquí, pero sí cumpliendo una cuarentena. Pero lo que quería contar es que esta gente fue agregada entre la lista de residentes, como si fueran residentes, para que desde el próximo lunes que va a abrir el Parque Nacional puedan
entrar,
conocer antes de irse el glaciar Perito Moreno, que es lo que anhelaban.
Sí, se va, es como que ir cuerpeando la situación, se hunde el Titanic y corremos con papeles de diario a tapar el agujero y estamos todo el tiempo improvisando de esa manera, ¿no? Qué maravilla.
Es una cosa así.
Sí,
pero bueno,
está bien. Bueno,
hablábamos hace poquitos días con algunos referentes de estos turistas que obviamente se juntaron para reclamar en grupo y estaban muy contentos por esta apertura y porque iban a tener la posibilidad de ir a ver el glaciar.
Guido Bonelli, gracias. Te mando abrazo grandote desde aquí, desde el noroeste de la provincia de Córdoba, desde San Marcos Sierras, donde estoy sentadito charlando con vos y mirando el mapa de la provincia de Santa Cruz y específicamente el Calafate y Lago Argentino. Muy amable, Guido.
Gracias, Quique, a vos. Un abrazo a la distancia. Y cuando quieran, obviamente, su
disposición. Sí, una gana de ir, mirá, no, me salgo de la valla. Abrazo grande.
Con un cordero al asador los estaremos esperando.
Uy, Dios, basta, basta, te lo prohíbo. Chau, gracias.
Chau, Quique, gracias. Chau.
Bueno, lo escuchamos, un cordero patagónico y la... Mira, correte, no me toques. Ay, Guido Bonelli, LU23 AM 730. Y FM 88.1 Radio Lago Argentino. ¿Dónde lo pudiste escuchar a esto? Aquí, en Estudio País.
En contexto de pandemia no se puede.
Se viene el pitilín. Y tiene razón Amadeo, en contexto de pandemia, mirá. No puedo creerlo yo. Esto, mal que te pese, sigue siendo Estudio País. Como dice mi amigo Charlie Adamson, Bobe. Ojo, atajando que viene. Che, momento. Pero será posible que tenga que renegar yo así. Ahí está.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en Argentina. José Luis Gioja dijo que ahora Macri quiere poner la Constitución sobre la mesa y se pasó la Constitución, ya sabemos por dónde. El presidente del PJ Nacional rechazó que el expresidente de Cambiemos pretenda condicionar el diálogo porque pide cosas que no hizo y por eso se quejó, nos está tomando el pelo a todos. La justicia citará al gobierno bonaerense para acordar la apertura de locales gastronómicos y complejos deportivos. Es por un amparo de los empresarios marplatenses basados en una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete Nacional que dispuso expresamente para General Pueyrredón la apertura de esos rubros a cielo abierto en fase 3 que el gobierno bonaerense no autorizó. En tanto, habilitan desde hoy náutica, pesca recreativa y actividades deportivas de menores de 12 años en Santa Fe. La medida responde a la baja de los contagios de coronavirus y esas actividades podrán desarrollarse entre las 7 y las 19 y no permite la actividad grupal de varias embarcaciones, a la vez que establece que las personas no deberán trasladarse más de 30 kilómetros de distancia desde su lugar de residencia habitual. Una protesta corta a la Panamericana en el kilómetro 45. Vecinos de Escobar en sentido Campana reclaman no ser desalojados por viviendas que compraron en la zona y denuncian que fueron estafados.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Tilcara, Jujuy, cielo ligeramente nublado, temperatura 20 grados 3 décimos, humedad 32%, en tanto Capital Federal y aledaños sigue el muy buen tiempo con cielo diáfano, temperatura 19 grados 6 décimos, humedad 41%, presión atmosférica en un registro muy alto, 1024,1 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Estudio País. Desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
De noche, aquella noche, solo tu voz contaba que de mañana reía y de noche lloraba.
7 de noviembre.
Se emocionaba.
21 horas.
Tanto lamento ahogaba.
Paula Suárez, Mora Martínez.
Vuela hasta el sol.
Qué bonita la voz.
Como murió.
www.cafévinilo.com. .com.ar. Allí las entradas. El 7 de noviembre, 21 horas. Sí, Mora Martínez, Paula Suárez. Hermoso, hermoso. Bueno, Café Vinilo. www.cafévinilo, etcétera, etcétera. ¿Qué más quería contarte? Tenía alguna cosa del CISPREN, del Círculo Sindical de la Prensa de la provincia de Córdoba, por un básico de 50.000 pesos. Trabajadoras y trabajadores de prensa con asambleas, desconexión, rechazamos las irrisorias propuestas de las empresas. Porque somos considerados esenciales, exigimos mejores condiciones de trabajo y un salario digno. CISPREN, Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba. Esa es la información que me han hecho llegar junto con el futuro 37º Congreso de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa de Córdoba. Este año el Congreso de Prensa se realizará de manera remota y bajo las consignas hacia una soberanía comunicacional, convocado para el 12 y 13 de noviembre. Informes e inscripción info@cispren.com.ar. ¿Qué más tengo? Espérate porque tengo... Ah, mira que tengo acá. Ignacio Montoya Carlotto presenta Inocencia Repetida sábado 7 de noviembre, también a las 21 horas. El disco se presenta con un concierto gratuito el próximo sábado 7 de noviembre a las 21 horas, show que se transmitirá desde las plataformas del 14º Festival Cervantino de Argentina, desde la ciudad de Azul, Buenos Aires. Inocencia Repetida es el segundo disco grabado por Ignacio con su septeto con 11 canciones de autoría. Las letras abordan la temática de las vivencias de Ignacio durante estos últimos años, desde que ocurrió el encuentro con su familia biológica. Como dice el propio Ignacio, canciones que nacieron en ese encuentro con ese mundo que no conocía, del que no tenía ni noticias, y que hizo que de alguna manera viera perdido ese último bastión de inocencia que tenía. Además, entre esos acontecimientos está el nacimiento de mi hija Lola. Inocencia Repetida. Bueno, no sé, no elegí un tema para escuchar de ahí. Elegí otro que me gustó mucho y que me lo afané, sí, lo robé. Se llama Agosto, sí, Agosto. Y es de Ignacio Montoya Carlotto.
Pañuelo y nada más, como si fuera un vestido, girando al sol, un jueves más conmigo, la libertad en mayo no es lo mismo, tu tiempo fue la tempestad.
Ahí vos que vivís en tu casa y que estás, no te digo en medio de la abundancia, pero tenés una cierta normalidad, escuchás la palabra banquinero y no te imaginás de qué se trata, que es un tipo o una tipa que están en la banquina un rato. No, esperá, vamos, tengo el mapa aquí de la provincia del Chaco. Voy a hacer una especie de zoom, veo Resistencia, Barranqueras, enfrente Corrientes, el puente. Me voy un poco para el norte, La Escondida, La Verde, Colonia Elisa, sigo para el norte. Y te diría que llego a General José de San Martín. Dice, la ubicación General José de San Martín es una ciudad ubicada en el centro este de la provincia del Chaco, casi en el límite con Formosa. La separa el río Bermejo, está a 20 kilómetros de la ciudad, es cabecera del departamento Libertador General San Martín. Originalmente fue fundada con el nombre de El Zapallar. Los carnavales sanmartinianos son uno de los más importantes de la zona, bueno, no ahora con el COVID. Población 28.000 y pico habitantes según el censo 2010, quiere decir que habrá que aumentar o disminuir, no sé, siempre hay que mover el número. Economía, el departamento General San Martín es el centro productivo de la provincia, principales cultivos son el algodón, soja, tabaco, maíz y girasol. También es muy importante la producción de ganado vacuno. Acá tengo la definición y dice así, escucha bien, familias banquineras. Son entre 15 y 20 familias que se quedaron sin tierras. Acá paro de nuevo, porque la verdad es que quedarse sin tierra en un país como este, no termino de entenderlo. Si vos me decís que estás en Estonia, Letonia o Lituania, que son países de este tamaño, y estoy haciendo un agujerito con el dedo índice y el dedo pulgar, que son países así, y te quedaste sin tierra, puede ser, pero en nuestra Argentina es complicado entender esto. Ellos viven en las banquinas de la ruta provincial 90 y en caminos rurales. Algunas familias llevan 25 años viviendo en las banquinas. Muchas familias siguen en las banquinas y otras han logrado tener su tierra, que es comunitaria. Dentro de ese lote comunitario funciona una escuela, EFA, Escuela de la Familia Agropecuaria. Daniel Valerio, ¿estás ahí en el teléfono?
Sí.
Ah, bueno, te estoy escuchando hace un rato decir sí. Te estoy escuchando asentir al relato que estoy haciendo. Daniel, ¿desde cuándo estás en la organización de esto que yo no puedo creer que se llamen familias banquineras?
Bueno, me presento, me llamo Daniel Valer, de la comunidad COM, acá en el paraje de Laguna Lobo.
Sí.
De una comunidad más o menos entre 38 familias.
Sí.
Bueno, yo llegué a través de la EFA, la conducción de la EFA fue en el 2011.
Ajá.
Y hasta el tiempo estoy trabajando en ese lugar como representante legal de la institución de la EFA.
Bueno, la EFA es una escuela de familia agropecuaria. ¿Qué significa esto? ¿Por qué escuela de familia agrícola o agropecuaria?
Y fue en el inicio más o menos con la misma familia de justamente lo que usted hablaba, de los banquineros. Uno que iniciaban de que hubiera una escuela agrícola para poder, como para los jóvenes, sí, para que no se vayan a la ciudad. O sea, nunca quisieron ir a la ciudad, o sea, siempre fue una lucha donde arrancaron de ver para poder establecer una escuela ahí, escuela agrícola donde representan los campesinos.
Pero antes de la escuela llegaron familias a vivir en las banquinas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo aterrizó esa gente en la banquina? ¿No tenía otro lugar donde ir?
Bueno, un tiempo tan difícil, un poco atrás, y uno ve un poco, yo ya soy una segunda generación, o sea, después vienen mis hijos que son la tercera generación, pero fue la primera generación donde que tuvieron mucha gente trabajar con los productores, trabajar, hacer los alambrados, carpida, algodón, y entonces los que están sin tierra se iban a trabajar en el lugar de los productores donde que tenían...
Claro.
Tenían algodón.
Y entonces lo que hacían era vivir en el lugar donde trabajaban.
¿Dónde trabajaba? Esa es la palabra directa. O sea, ellos iban a un lugar donde que si iban, bueno, hay trabajo ahí, entonces si iban toda la familia y...
Está. Y se hace...
Llegaban a un lugar, entonces cuando ya el tiempo va corriendo, entonces el productor le dice, yo ya no te puedo aguantar más, lo queré o lo... Te pido que salga en el lugar porque... Entonces ellos lo que hacían es ir al otro lado, o sea, viene a ser el camino, o sea.
Claro, cruzaban...
Que queda, no irse del lugar, sino va para afuera.
Bueno, cruzaban el alambrado y se quedaban al costado del camino. El costado del camino es un territorio nacional, o en alguna ruta será provincial.
Provincial, sí.
Ajá.
Sí.
¿Y nadie los echó nunca de ahí?
No. Había un seguimiento un tiempo por el tema de los accidentados.
Ah, claro.
Los chicos fue un seguimiento, pero bueno, esa lucha fue lo que le costó mucho al Estado, porque siempre se fue el camino rural o provincial, que los callejones son del Estado.
Sí.
Entonces fue un poco el seguimiento, pero bueno, así nomás, cuando ya no hay más accidentes o pasa o otra cosa.
Ah.
Queda como silencio.
Pero no se pudo lograr a través del gobierno provincial conseguir otras tierras que no sean las banquinas.
Sí, bueno, por eso es lo que más o menos, lo que usted dijo recién, o sea, hay más o menos 20 familias, 15 familias.
Sí.
Que fueron estado haciendo un censo.
Ah.
Y bueno, esa familia son muchos años difíciles de poder estar, pero siempre estaban trabajando, podían sembrar huerta en su lugar de donde estaban, en los California, el costal California, tenían su verdura, todo eso para sostener a la familia, porque
ahora,
toda la familia tenía a mi hijo.
Daniel, en una banquina vos no podés tener una huerta, ¿dónde tenés la huerta?
Sí. Sí, así es. No es difícil. O sea, uno es difícil, pero uno trata también de luchar justamente para sostener su familia. ¿Sí? Tener gallina, y si se le muere gallina, pues se te atropellan. Imagínese tener una familia, mantener a su hijo, mantener con los huevos, mal tiempo, se lo carnea un pollo para poder también pasar al día.
Sí, señor.
Bueno,
sí,
todo un tiempo... Se lucha, o sea, viendo cómo uno sufre, pero bueno,
la vida como continuaba para una de las familias, sí, era, pero vos ves que esta familia nunca dejaba de levantar su brazo, sí, su frente, sí, seguir luchando.
Che, lo que construyen en la banquina, ¿qué es? ¿Es una especie de choza o han hecho construcciones con ladrillo o con adobe?
Con madera, o sea, construcción de madera y barro.
Ah, madera y barro.
Barro, sí, sí, exactamente.
Bueno, ¿y es cierto que, como dije recién, hay gente que hace más de 20 años que es banquinera?
Sí. Y uno para determinar eso, lo que estamos montando, eso fue un proyecto de la EFA, pero bueno, también si uno puede ver en este momento, ahí todavía son en la ruta, ¿no? Sí. Ver en la ruta 90 por la provincial donde va, sí, al lado de más para el norte, para Formosa, veo hay familias que están en la ruta, en la banquina.
Ajá. Me decías que perteneces a la comunidad COM.
Sí, me pertenezco a la comunidad COM.
¿Y hablas el COMLATAC?
Sí, sí.
Ajá.
Estoy escuchando,
esta
es la
verdad. Sí.
Sí, bueno. No, yo soy originario, por decirlo.
Está bien.
Pero sí, me gusta, y es un poco también comentar, más del Estado, los pocos, muchos que han podido trabajar los ahí docentes aborígenes.
Ah, docentes, sí.
Para poder recuperar la lengua COM.
Claro.
Porque anteriormente no se estaba mira, que perdiendo la lengua COM.
Bueno, pero eso es parte del olvido estatal también, ¿no?
Sí, así es.
Ajá,
así es.
Sí.
Bueno, seguimos un poquito en la banquina. El proyecto eso fue a un tiempo bastante difícil y bueno, yo llegué en el segundo lugar en ese tiempo, porque ellos iniciaron en la EFA.
Ajá.
En el 2008, se inauguró con el gobernador de la provincia.
Sí.
En el lugar nomás, se inauguró sin edificio, o sea, se inauguró que se va a,
sí, con una,
a reconocer el lugar para poder...
Digamos que lo que inauguraron fue una promesa.
Exactamente, entonces la EFA la iniciaron con una primaria, una primaria, sí, con la bajo, sí, el árbol, bajo, sí, la sombra,
sí,
bueno, ahí se, y quedaban algunos iban a la casa, los que estaban más cerca se iban a la casa y los que estaban venían lejos podían quedarse a dormir en la primaria.
Sí, Daniel, ¿cómo? No hay, por supuesto, estoy imaginándome una vida en una banquina. No hay ningún servicio, no hay electricidad, no hay acceso al agua.
No. Sí, por eso digo, o sea, los primeros que ellos tuvieron también un poco ocupar el lugar de una laguna o pedir agua al patrón que está cerca, el vecino del campo.
Sí.
Y algunos fueron también trabajando para poder tener una bomba, con esa bomba podía armar con la familia.
¿Cómo están, decime, con el COVID-19 y cómo están con el dengue?
Y la zona hasta el momento, nosotros la comunidad está normalmente.
Ajá.
Pero sí, como dice el protocolo, o sea, como dice el reglamento, o sea, nosotros respetamos mucho, o sea, siempre hemos, la misma comunidad, la misma institución.
Sí.
Si algo fracasa, algo que podemos tener, bueno, una temperatura, tratemos de que no salgamos, tratemos de hablar uno u otro,
sí, claro,
cuidarnos uno, claro, la responsabilidad, o sea. Pero normalmente estamos bien, hasta el momento.
Sí.
Y ahora, en este momento, caso, ahí ya esta mañana salió un diario, así que están publicando más o menos.
Sí.
Está activo y 12 recuperados y 20 o 16 en evaluación.
Daniel Valerio, ¿reciben ayuda provincial o nacional o se las arreglan ustedes solos?
Sí, un poco a través del municipio también se consigue, a través de INTA también, con la parte, hay un promotor que ellos recauda datos para poder hacer la entrega de semilla
a
través de INTA.
Sí.
Y con la EFA también. Nosotros con esa mucha No mucho, pero sí, los chicos también reciben un poco de ayuda. Ahora, justamente por el tema de la pandemia, no van, entonces
claro,
se reparten bolsitas,
claro,
el comedor que da el Estado.
O sea que, según lo que me contás, y si sigo un poco la historia, algunos de los banquineros pasaron a ser ex-banquineros porque consiguieron algo de tierra.
Sí, 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 sí.
Ajá.
Hay una aproximadamente más o menos a 500 hectáreas, más o menos ahí donde más o menos pudieron conseguir a la familia.
Sí.
Y ahí incluye el terreno de el edificio de la escuela EPA.
Ah, perfecto, perfecto, perfecto.
En el Palacio de Buenavista.
Pero entonces, ¿hay o no hay gente viviendo en las banquinas?
En este momento, en este proyecto que está en este lugar, no lo tenemos.
Ah.
Sí, en otra localidad, en otro lugar, sí hay.
Ah, en lugares cercanos ahí a San Martín.
Sí, 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 pero ya más para arriba, no en este lugar.
Ah, bueno. Ustedes han conseguido un pedazo de tierra y entonces allí es donde pueden criar algún chancho, alguna gallina y así y sembrar.
Imagínense mucho lo que formaron la familia ahí, y fíjense ahora poder tener una manada de cabra, oveja, chancho, algunos vacas también.
Sí, sí, sí.
Así que con eso uno trata de luchar, y bueno, un poco los problemas ahora están surgiendo, el tema del agua. O sea,
claro,
está seca, estamos con una preocupación del agua, pero sí hay que trabajar, hay que luchar también, sí, porque hay lagunas que contiene agua y hay que tener paciencia.
Daniel Valerio, ¿algo que me quieras contar que no me hayas contado?
No, un poco por decirlo, agradecer por esta llamada, así que compartir todo lo que hacemos nosotros a través de EFA.
Ajá.
Así que en este tiempo de la pandemia, bueno, tratemos de llegar a toda nuestra comunidad, hacer nuestra responsabilidad al cuidarnos.
Sí, okay. Bueno, Daniel, te mando abrazo grande y bueno, gracias por toda esta información, muy amable.
Dale, un abrazo y un saludo para usted.
Listo. Lo escuchaste a Daniel Valerio, banquinero. ¿Cómo puede ser que exista un término, banquinero? No, es maravilloso. Lo escuchaste a Daniel Valerio, sí, de General José de San Martín, ahí al norte de Resistencia para arriba, mira, casi Formosa, sí, provincia del Chaco, sí. ¿Y dónde lo escuchaste? En Estudio País. A ver, espera, porque tengo algunos mensajes que han llegado al WhatsApp 351-764-5061, al Facebook, al Instagram, y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Pepi desde Chascomús, Buenos Aires. Claudio Carrua desde Bulón, Buenos Aires. Hola Quique, hablando de palabras como tensa va con calma. Una tensa calma, sí. Daniel Torreiro desde Murcia, España. Hola Quique, estos días estuve acordándome mucho de vos porque el 27 hizo exactamente 33 años que nos vimos por última vez. Fue en el aeropuerto de Fisherton un lunes muy temprano. Vos te ibas a Buenos Aires donde trabajabas y yo me venía a vivir a España con toda la familia. Ya 33 pirulos, hace mucho tiempo. Te seguimos los domingos en el desconcierto. Después te perdí de vista cuando te fuiste con la moto a hacer el viaje por América y volví a encontrarte hace poco tiempo hablando con mi hermano, Juan Dazoro, que estaba escuchándote directamente por Radio Nacional desde Rosario. Yo lo hago en streaming o bien por los podcasts, pero no me pierdo ninguno de tus programas. Te mando abrazo muy grande y espero que nos volvamos a ver algún día en algún sitio. Cariños sinceros desde el otro lado del charco. Héctor Lucas desde Tapiales, Buenos Aires. Un notón con el hermano de la radio de San Juan el sábado pasado. Gracias por visualizar lo que pretenden acallar. Ricardo Elena desde La Roque, Entre Ríos. Te estamos escuchando con mi señora Fernanda. Excelente el programa. No cambies. Quique, Juan Carlos.
desde Ciudad de Córdoba, Julia de San Martín de los Andes, Neuquén, Noé del Lavalle, de Gualeguaychú, Entre Ríos, escuchándote con amistades virtuales, Quique, abrazos para la familia, Laura Federico desde Mugueta, Santa Fe, hacemos, sembramos, somos, qué lindo día, etcétera. Jorge Suárez desde Tortuguitas, Buenos Aires, buen día, Quique. Carmen Tula desde Granburg, hola, buen día, qué lindo esperar el sábado para oír tu euforia reconfortante. Estela desde Belgrano, Cava, Lucas Redondo desde Villa La Ñata, Buenos Aires, buen día, hace dos semanas con Laura, mi compañera, arrancamos a ver Borgen, excelente serie, a nosotros que nos importa la política, lo político, ver cómo es el sistema político en Dinamarca nos cautivó de sobremanera, también nos sorprendió ver que la lucha de poder, de los mismos poderes, es mundial, que allí hay una Lilita, un Macri, un Paolo Roca, progresistas, ambientalistas, se mezclan, lo que me hace ruido es que los moderados, aquí serían los populares, son personas que andan por las calles, entran a un bar, hacen compras, no viven tan alejados de sus representados. Saludos, Pochi y José desde Santa Fe, Ana Lía desde la ciudad de Rosario, ¿qué más? Lidia Ayala desde Banfield, Lomas de Zamora, Buenos Aires, aquí te estoy escuchando, espero poder saludar a mi hijo que cumple los años y no podemos visitarnos por cuidar. Darío Muñoz desde Río Colorado, Río Negro, me gusta su programa, lo escucho cada vez que puedo. Su entrevistado de Mendoza omitió decir que la provincia de Río Negro y el sur de Buenos Aires también se oponen a Portezuelo por verse afectado fuertemente el caudal del Río Colorado, imposibilitando la producción frutícola y hortícola del norte de Río Negro y del sur de Buenos Aires. Claudio desde Buenos Aires, hola Kikinchu, Roberto desde Coronel Bogado, Santa Fe, Patricia Notari Stefano desde Parque Patricios, oiga Pessoa, no se puede hablar así de chocolate sin previo aviso, aquí somos adictos al chocolate y eso que contaban desde Tierra del Fuego era súper tentador, bueno, tendré que hacerme un café y ver qué encuentro en el fondo de la heladera, tal vez sobrevivió alguna astillita, abrazo chocolatoso, Flavia China, te estoy escuchando y me muero por comer chocolate de mamá Flora. Carlos Gustavo, Gustavo desde Santa Cruz, Silvia Méndez Parisi desde Chascomús, buen día Pessoa, como siempre gusto escucharlo, ¿me puede sacar una duda? Cuando habla de la falta de comunicación, ¿se refiere a que no salieron a explicar lo inexplicable? Igual, siempre un placer oírlo, gracias. Isabel y Fernando Moscoso desde Lanús, estamos completamente de acuerdo con lo que decís de Leandro Santoro, es el único que escuchamos con coherencia, no solo la radio pública, en el canal estatal el noticiero es malo, y no hablemos de la programación, esperemos que esto mejore, te escuchamos hace años, cariños. María Cecilia Fernández, qué susto, Quique, a las 10 en punto estaba con mi radio sintonizada y silencio, silencio, te busqué en otras radios de casa, te escuché y me volvió el alma al cuerpo. Carlos Esteban García, yo escuchando Máster acá en cuarentena, pero estamos firmes, cumpa. Abrazón, feliz sábado. Carlitos, te mando abrazo. Tere Carrillo desde San Juan, disfrutando de su programa, espero ansiosamente cada sábado. Mirta Rosa Sierro desde Concepción del Uruguay. Buenos días, Quique, los sábados me acompaña. Pablo Eiras desde Corralitos, Mendoza, saludos de Cuyo. Beatriz Magariños desde Vicente López, buen sábado, te cuento que quien ve el río Atuel y conoce la simpatía suave y tierna de los rafaelinos no lo olvidará jamás. ¡Guapa! Juan Alegre desde Alejandro Korn, lindo programa. Osvaldo Héctor Garagiola desde Varadero. Acá tenemos un lugar muy emblemático en Varadero sobre el que les podré dar más información. Se trata del Café de los Angelitos, que tiene una muy nutrida historia y que hoy combina lo de bodegón tradicional donde se toma un gancia en la barra con un lugar recreado muy modernizado con cocina chef. Me gustaría que se le haga una nota. Carola, Miriam, desde Castelar, Adrián Carranza, gracias Quique, María Soledad Michelena, te escucho los sábados. Abuela Mercedes, abuelo Cacho desde Castelar, partido de Morón, también te escuchan. Zule Fernández desde Chipoletti, ¿qué dice? Como parte de la definición de el Cafayate, además de lindísimo, debe decirse carísimo. Precios solo para el turismo internacional. Una pena lo restringido que es para los argentinos. Fui hace 10 años, me fascinó todo, todo lo que pude hacer, claro.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional. Sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Y lo escuchás por Nacional. Copa de la Liga Profesional, primera fecha. Hoy, desde las 21, Lanús Boca. Relata Matías Canillán. Comenta Viviana Vila. Mañana, desde las 14, los partidos más importantes. Racing Atlético Tucumán. Relata Fabián Codevila, comenta Leandro Ilia. Central Córdoba Independiente. Relata Jorge Arcapalo, comenta Santiago Lucía. River Banfield. Relata Víctor Hugo. Comenta Alejandro Apo. Relatores, Pasión Nacional. La única transmisión que llega a cada rincón del país. El fútbol se vive en la radio pública.
Estoy trabajando en el taller y se los escucha perfectamente.
La verdad que estoy viendo la película, estoy escuchando a ustedes y
estoy
bueno.
Estoy en la oficina trabajando y con ustedes se me pasa más rápido.
Soy el collar agujeño y artesano. Estoy haciendo el programa de las 6 de la mañana mientras estoy tejiendo acá mis chales.
Muy buena la música que están pasando.
Somos Gustavo y Javier, estamos navegando por el canal Big, estamos haciendo unos muestreos científicos.
La compañía estoy haciendo unos bizcochitos de grasa.
Un placer escuchar.
Tiene que ser en Nacional.
La te llena los oídos y el alma.
Gracias por esto. Desde Neuquén le estamos hablando.
La radio pública tiene oyentes.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 33 minutos.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión de arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Claro, todos tenemos ganas de vacacionar. Bueno, todos aquellos que podemos, que somos cada vez menos. Yo me incluyo, ¿no? Ahí adentro. Pero digo, somos cada vez menos. De cualquier manera, todo este encierro durante tanto tiempo hace que de alguna forma estemos mirando, aunque sea, a dónde poder ir. En la provincia de Buenos Aires, bueno, está Mar del Plata ahí sobre la costa y toda la serie de pueblos que arrancan desde esa bahía que está en la desembocadura del Río de la Plata, donde está San Clemente del Tuyú ahí en una puntita, y después Santa Teresita, Mar de Ajó, bueno, todo lo que ya conoces y sigue hasta Mar del Plata. Y después hasta Necochea, y si querés hasta Bahía Blanca. Está Claromecó ahí, a mitad de camino entre Necochea y Bahía Blanca. Es decir, hay una cantidad de playas enorme. Estoy arrimándome con un zoom a la ciudad de Mar del Plata, y veo que está todo, pero es una detrás de la otra, los nombres de las playas que también conllevan o algunos grupos de casas, algún cantricito, o si no, algún pueblo directamente. Bueno, y Te canto la ubicación, porque, a ver, vamos a arrancar desde cero. Mar del Plata es una ciudad ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa del mar argentino, te queda claro. Es la cabecera del partido de General Pueyrredón. En época de verano, su población puede aumentar en alrededor de un 300%. O sea que, en líneas generales digo, no sé si será así esta temporada. La actual ciudad de Mar del Plata fue fundada el 10 de febrero de 1874 por don Patricio Peralta Ramos, en una estancia de su propiedad. Esa estancia de Peralta Ramos fue construida en las tierras de las misiones jesuíticas de La Pampa, fundadas en la segunda mitad del siglo XVIII con el nombre Nuestra Señora del Pilar de Puelches. Y hablando de Puelches, seguramente fueron tierras choreadas a estos grupos que vivían en esa zona y los sacaron a machetazo limpio. La población de la ciudad de Mar del Plata es de más de 600.000 habitantes. No quiero decirte cuántos eran según el censo 2010, porque siempre hay diferencias, han pasado unos cuantos años. Las principales industrias son la pesquera, bueno, la turística y la textil. Puerto, la pesca es la actividad principal del puerto, pero también hay barcos petroleros y cerealeros. La ciudad cuenta con una base naval de submarinos. Uy, ay, ay. Desde allí partió el Ara San Juan, el que se hundió, el que se perdió. Bueno, me voy a comunicar, o voy a tratar de hacerlo, con el 88.7 FM de la Azotea, que yo vengo mentando desde hace mucho tiempo, allí en Mar del Plata. Juan Manuel Quintanilla, ¿estás por ahí?
Acá estoy, Quique, buenos días.
Buen día.
Muchas gracias por llamar.
Bueno, buen día. Contame cómo es FM de la Azotea. ¿Dónde está en Mar del Plata?
FM de la Azotea es la primera radio comunitaria de la ciudad, que en febrero vamos a cumplir 17 años de existencia, de transmisión al aire.
Sí.
El proyecto venía de algunos años antes de dar talleres de comunicación, de formación a comunicadores y comunicadoras populares.
Sí.
Y ahora estamos ubicados en el barrio Don Bosco, en la calle Don Bosco y Rivadavia, una zona conocida por una escuela y una iglesia.
Ajá.
Ahí en diagonal a la iglesia Don Bosco está el estudio de la radio, desde hace 3 años casi en esa zona.
Sí.
Y bueno, con esta programación variada, diversa, de un montón de contenidos, principalmente está abocado a la ciudad de Mar del Plata, el partido General Pueyrredón, la región y buscando difundir
y hacer una comunicación. La antenita, ¿dónde está la antenita?
La antenita está en un edificio cerca de la rotonda de Luro y Champañá.
Ajá.
Si vos venís desde la Sierra de los Padres, la ruta 226 sería
esa
rotonda de acceso ya a la parte más urbana de la ciudad. Hay un edificio de 13, 14 pisos que está nuestra torre, que irradia hacia el resto de la ciudad y la zona en lo posible.
¿Pero alcanza bien para la ciudad y la zona?
Ahora sí. Por suerte, en los últimos años nos pudimos equipar, pudimos cambiar transmisor, mejorar la potencia, antena también.
Mira.
Así que sí, en la zona de conflicto, como las grandes ciudades del país, pero ahí estamos en la 88.7, llegando por suerte a gran parte de la ciudad y también a algunas zonas más semiurbanas del partido.
A ver si me podés aclarar algo. Hace un minuto hablaste de comunicador popular. ¿Cuál es la diferencia de un comunicador popular conmigo, por ejemplo?
Bueno, yo en ese caso creo que vos sos un comunicador popular también, porque más allá de la formación académica, en mi caso soy licenciado en comunicación social de la Universidad de La Plata, algunos compañeros y compañeras también con título universitario, terciario, pero también nos damos ese espacio para darle formación mínima, para herramientas en realidad, para hacer comunicación a personas que tengan ganas de contar algo, una historia, una problemática, vecinos y vecinas de los barrios, de fomento, de organizaciones. Digamos, pensamos la comunicación no solamente aquel que tiene título o carné habilitante, sino aquel y aquella que tiene algo para decir. Entonces, eso de somos la voz de las organizaciones. Nosotros preferimos decir, bueno, que las organizaciones o que las personas tomen su propia vos agarres un micrófono y digan lo que tengan que decir ellos mismos.
Juan Manuel, esto implica una postura ideológica, una postura que, bueno, después de lo ideológico aparece lo político. Uh-huh. O sea que somos todos un poquito zurditos.
Podríamos decir.
¡Ay, cómo me gusta! Porque de alguna manera se aclara un poco, ¿no? Se aclara la postura, para sí. Dónde vamos. Estamos siempre, de alguna manera, un poco más cerca, justamente, de lo popular. Un poco más cerca de la gente que menos tiene. Esto no sé si nos hace mejores, pero por lo menos tenemos un camino.
Sí, y nos hace ser sinceros con lo que pensamos, sí, lo bueno. Que hacemos, ¿no?
Está entonces, bueno, sí.
No es que decimos una cosa y bueno, porque pertenezco o me paga el sueldo tal empresa, claro. Tal medio de comunicación, digo lo contrario, estoy fustigando, digamos. Tenemos ese discurso nuestra vida cotidiana y obviamente lo aclaramos al aire. Quien escucha Radio de la Azotea sabe. De dónde nos paramos, sabe qué decimos, sabe qué pensamos. Y no nos paramos en ese falso discurso de decir periodismo independiente, objetivo, y nosotros...
Muy bien, te sigo bien, digamos, uh-huh. te voy entendiendo y te sigo, y comparto un poco esa postura, Juan Manuel. Contame cómo es el público en Mar del Plata. Es una ciudad grande, pero a lo mejor es un pueblo chico, digo, en la mentalidad de la gente.
Sí, Mar del Plata son dos ciudades. Siempre pienso yo que es la ciudad de marzo a noviembre, diciembre, y la de enero, febrero,
claro.
En la temporada, cuando, como decías vos, se triplica la población con el turismo, y cambia también el ritmo de vida. Durante el año, salvo momentos o lugares específicos, uno se puede trasladar prácticamente rápido de un lugar a otro,
para la
distancia.
Claro, claro.
Y la mentalidad de la población también tiene que ver un poco con eso, de la ciudadanía media, o la que nosotros por ahí... siempre decimos que es la que no nos escucha, que escucha mucha radio AM porteña en muchos casos,
claro.
O algunas de aquí de la ciudad muy tradicionales, pero también tenemos una universidad muy importante, una universidad nacional, con varias carreras y público o estudiantes que vienen de muchas zonas de la región, de la provincia, a estudiar, a vivir. Entonces el público universitario te da otra opción de llegada, con otra mentalidad un poco más abierta. Pero claro, Mar del Plata es una ciudad donde muchos y muchas personas deciden venir a jubilarse o a pasar sus últimos años, una vez que se jubilan, por ejemplo, en Buenos Aires, y tiene una población de tercera edad muy importante, digamos. Entonces hay una mentalidad un poco así, ¿no? De conservadora, históricamente radical también a lo que es el nivel ideológico de las intendencias. Uh-huh. Así que a veces es difícil llegarle a ese otro público, pero también tenemos una movida cultural importante, independiente, centros culturales, espacios autogestionados también, con los que trabajamos, articulamos y siempre, bueno, las organizaciones barriales y sociales con las que estamos... siempre difundiendo actividades o dándole participación en nuestro aire.
Está bien, porque a esa Mar del Plata me refería yo, ya que con la afluencia turística se deforma un poco la ciudad y pasa a ser una cosa cosmopolita y una mezcla de muchas historias. Pero cuando no está el turista, hay una ciudad que es la que me estás describiendo ahora. Uh-huh. Y bueno, y haciendo radio en esa ciudad y con estas características, se debe hacer bastante complejo que te escuchen, pero de alguna manera siempre nos estamos rebuscando como para entender al otro, abrir un poco el melón, no mandar un mensaje fanático, porque eso lo único que hace es organizar rechazos.
Sí, y hoy la posibilidad de redes sociales, de páginas web, de recortes, de segmentos, entonces uno hace un programa de 2 o 3 horas y después comparte en un WhatsApp, en la página web, alguna entrevista, algún segmento, entonces por ahí llegás a partir de ese fragmento más pequeño a ese público. Pero sí, por ejemplo, mi familia, que a veces no me escuchan tanto o no escuchan la radio, se sorprenden cuando hay alguna nota o comparto claro, algún fragmento, y mirá qué interesante, piensan que la radio, por ser tener esa ideología, es totalmente no sé, anarquista o capitalista, claro, hay todo, obviamente, pero sí, siempre al lado de lo popular.
Qué maravilla. Bueno, contame cómo está el tema COVID-19 allí en Mar del Plata.
Sí, Mar del Plata es una de las zonas complicadas de la provincia de Buenos Aires en los últimos meses.
Sí.
Veníamos bien, arrancó cuando la pandemia empezó ya por el mes de marzo y el aislamiento con muy poquitos casos, casi que nulos durante unos cuantos días, de 13, 14 días sin aparecer casos,
sí,
pero en algún momento del mes de julio empezaba a explotar todo a partir de algunos casos que se fueron disparando, empezó lo que se conoce como la circulación comunitaria del virus. Entonces Mar del Plata ya tiene hoy en las últimas semanas un promedio diario entre 230 y 260 casos confirmados. Pero veníamos de semanas complicadas previas, de más de 300, y entonces generó que sea señalado por autoridades provinciales como uno de los casos de lo que no estaba pasando, no estaba funcionando de todo bien y con la posibilidad de saturación del sistema sanitario. Hoy la situación está, diríamos, más tranquila, pero claro, comparando con otras localidades que pueden estar escuchando, hablar de 200 y pico de casos por día confirmados, seguramente pueden haber muchas más que no son testeados, es una situación compleja, pero a la vez de cara a una temporada, como decías vos hace un ratito, que se viene, donde obviamente muchos sectores ya vienen de muchos meses de parate económico y apuntan a la temporada de verano para repuntar económicamente.
Pero esa afluencia gigantesca de gente va a complicar todavía más el tema COVID.
Sí, sí, se habló hace unos días de los protocolos para el turismo en la provincia de Buenos Aires, en la costa atlántica, y quienes somos acá en Mar del Plata estamos como un poco desesperanzados con eso de la posibilidad de la playa, el disfrute de la afluencia masiva de gente, o por ahí nos autolimitaremos a ciertas actividades que solemos hacer, y quienes vengan también sabrán que va a ser más complicado, con menos cantidad de gente en los lugares, en los bares, en restaurantes, mucho al aire libre.
Pero somos tirando a maleducados en general, ¿no? Y hacer lo que se nos canta el culo un poco, y total, esto no me importa, y esto es lo peligroso en sí. Porque si tuviésemos una población que fuese educadita, que barbijo, que distancia física, etcétera, macanudo, pero no somos así.
No.
Somos
no,
un quilombo.
Y además, acá en Mar del Plata lo que pasa mucho es que al estar prohibidas, al no hacerse actividades de fiestas, encuentros en bares, recitales y cosas así, prolifera mucho el encuentro clandestino, sobre todo grupos jóvenes, que se entiende la necesidad de juntarse, de tomar una cerveza, un vino, pero que a partir de eso empiezan a aparecer muchos casos de contagios, porque obviamente ahí no hay cuidados. Entonces algunos decimos, más allá que te habiliten el bar, el restaurante o la posibilidad de ir a la playa en verano, decimos, no sé si voy a querer ir, voy a ir en ciertos horarios donde haya menos gente, y será el autocontrol más que el control del Estado, me parece, porque también como hay una situación de dejar hacer en muchos sectores,
notando. Che, ahí, mentaste las playas, inevitable allí en Mar del Plata, y me contaba Juancito que andan cuatriciclos, camionetas 4x4, y que le habías comentado que rompen toda la playa. ¿En qué sentido se rompe una playa cuando andás en cuadriciclo o 4x4?
Sí, acá lo que pasa en Mar del Plata es un control livianito, por no decir nulo, de los espacios públicos por parte de algunos sectores privados. Entonces, cuando no está ese control, esos sectores privados hacen, como decíamos hace un rato, por falta de respeto, por falta de empatía hacia el otro, la otra, y por falta también de cuidado hacia el espacio público, que es de todas y de todos. Y generó hace unos días, por ejemplo, señor Flavio, como se lo conoce en redes sociales, músico marplatense, integrante de los Fabulosos Kailas, de un posteo ahí en sus redes sociales, mostrando cómo Playa Grande estaba rota por que bajan las camionetas, bajan los cuatriciclos, como si fueran médanos, a andar rápido, a doblar, a manejar sobre esa zona, que además es una zona donde hay gente, porque hay gente que va a hacer actividad física, porque hay gente que está haciendo surf, y se rompen esos espacios. Y también pasó en la zona sur, en una reserva que se llama Verde Mundo, una zona protegida también, que es una bajada pública para los vecinos y vecinas de los barrios sur de Mar del Plata.
Sí.
Y un privado queriendo ampliar su playa, hizo una bajada para camionetas, una bajada para que bajen con las camionetas y las lanchas, sin ninguna autorización por parte del municipio, y generó que los vecinos se tuvieran que organizar para prohibirlo, para frenarlo, y ahora para volver a repararlo. El tema del espacio público Mar del Plata es como que cualquier emprendimiento que diga, acá puede funcionar tal cosa económicamente, me lo apropio, porque no hay control, porque no hay respeto por el otro, y de repente si los vecinos y las vecinas no se organizan, eso pasa y queda, y de repente ya se hace daño.
Pero eso también es producto, como dice Mario Weinfeld en un libro, dice que cuando se desbarata el vago orden en el que vivimos, vivimos en un vago orden, esto es indiscutible. Entonces, cada uno va haciendo más o menos lo que cree que puede, que debe, que tiene, y sin fijarse demasiado en lo que está haciendo. Así que, esto es... No sé si ocurre en otros países, pero en este sí ocurre. En este sí ocurre.
Sí. Bueno. Y se vio mucho, allá en Córdoba lo vieron ustedes con los incendios.
Sí.
Y como el interés económico de un sector termina arruinando... patrimonio natural de decenas de miles y de varias generaciones hacia adelante, entonces eso es lo que...
Y es más, todo contribuye a una especie de desorientación generalizada, porque con las noticias falsas ya no sabes a quién creerle. Entonces, si no es por los chanchos que encargaron los chinos, es por los countries que quieren construir, o es por el avance de la frontera de la soja, o es por un rayo que cayó, y los últimos incendios fueron provocados por un rayo que cayó. Entonces vos decís, todo es intencional, y no, hay algunas cosas que son naturales, ¿no?
Claro.
Y se nos mezcla mucho la historia. Hablando de mezcla... otro dato que me pasó Juan es el tema de alimentos agroecológicos y el partido de General Pueyrredón es el segundo cinturón frutihortícola más importante del país.
Sí, exactamente. Después de La Plata somos ahí, esa zona que mayor produce, sobre todo frutas y muchas verduras de hoja. En esta época estamos ahí disfrutando de la espinaca, la rúcula, la acelga, y tenemos obviamente el gran problema del crecimiento del cordón frutihortícola a partir de la producción de alimentos para la venta.
Sí.
También obviamente la expansión de la frontera, en llegar cada vez más cerca de zonas urbanas o semiurbanas, donde hay viviendas, donde hay escuelas.
Vos te referís al tema fumigaciones.
Exactamente, y tenemos un problema con las fumigaciones muy importante, donde hay ordenanzas y hay leyes provinciales que lo prohíben, hablamos antes, el productor quiere hacer dinero y llega con el veneno lo más cerquita donde vive una familia, donde hay una escuela. Y al mismo tiempo lo proliferó en los últimos años toda una movida vinculada a lo agroecológico, generando emprendimientos a partir del financiamiento de algunos proyectos a través del INTA, pequeños productores que tienen sus huertas, primero familiares y que luego empiezan a vender porque van creciendo, van teniendo excedentes, y lo producen de una manera saludable, agroecológica, sin químicos.
Debe haber ahí en ese sentido un enfrentamiento también, ¿no? Aquel que quiere producir de alguna manera sanamente, y el otro que está en la industria de la cuestión.
Sí, claro, y obviamente el que quiere producir sano busca llegar a ese consumidor un producto que tiene otra salud y otro gusto también en muchos casos. Y el otro vende a otros precios porque tiene toda una infraestructura más grande que le permite bajar costos. Entonces los consumidores buscamos a Mar del Plata ese pequeño productor, esa página web o Instagram que lleva el bolsón de verduras agroecológicas a tu domicilio. Y está proliferando, por suerte, hay toda una movida de consumo, pero también de producción en muchos sectores cada vez más amplios, no de grandes emprendimientos, sino de pequeños emprendimientos que vinculan la producción agrícola.
Juan Manuel, ¿hace cuánto que no vas a la playa?
Bueno, fui este fin de semana, estuvo lindo, un ratito a tocar.
El U, me gustó el U.
Pero extraño el zapullón en el mar, obviamente. No, claro. El año pasado tenemos un invierno muy frío.
Sí, sí.
Todavía el mar está frío en Mar del Plata.
Está frío, sí.
Esperando ahí que llegue el calor y ver en qué momento del día se va a poder llegar a la playa.
Bueno, saludame ahí a toda la gente de FM 88.7 de la azotea en Mar del Plata. Y te mando un abrazo y un agradecimiento por este ratito, Juan Manuel.
Gracias, acá todos los compañeros y compañeras te mandan saludos. Somos fanáticos de tu programa que retransmitimos los domingos para mañana en 88.7, así que cuando supimos que nos ibas a llamar dijimos que te mandamos un gran saludo y ojalá en algún momento podamos viajar allá a San Marcos y visitar.
Dale. Bueno, abrazo grande, gracias.
Abrazo.
Chau. Bueno, lo escuchaste a Juan Manuel Quintanilla, 88.7 FM de la azotea Mar del Plata. www.radiodelaazotea.com.ar. ¿Dónde lo escuchaste? Y dónde lo vas a escuchar, pero todavía no comprendiste, porque acá lo vas a escuchar. ¿En qué otra parte? En Estudio País. Ajá. Escucha. Esto me lo mandó Pedro Patzer de la radio y es lindísimo. Este es Juan Falú, de La Raíz a la Copa. Ponelo desde el principio y no me hables encima de los temas porque mirá, yo... Ahí va. Decíselo vos, Amadeo.
En contexto de pandemia no se puede.
Hasta acá llegamos, ¿eh? Sí. Vos sabés que yo nunca me despido, me digo, hasta el próximo. No hay próximo, no sé. Alguna de esas no hay próximo. Lo que sí hay es un pitilín. Y el pitilín se respeta. Sí, señor. Préstele atención.